¿Qué harías si el amor de tu vida apareciera frente a ti después de 14 años y tú estuvieras sirviendo la mesa de la fiesta donde él era el invitado de honor? No como la joven que él prometió amar para siempre, no como la prometida que juró no abandonar nunca, sino como una criada con uniforme oscuro, con una bandeja en las manos y la cabeza baja, invisible entre los otros criados, como quien aprendió que la invisibilidad es la única protección que el mundo dejó de ofrecer. Era exactamente eso lo que Camila Ventura enfrentaba aquella noche fría de octubre, en un salón iluminado de Alentara, cuando sus ojos se encontraron con los de Santiago de Alvarado por primera vez en 14 años, y el mundo entero se detuvo. El salón del Palacio de la Familia Moreira estaba lleno de gente de posición, con candelabros de velas que multiplicaban la luz en los espejos de las paredes y música que llegaba suave desde los músicos instalados en un rincón elevado. Camila circulaba entre los invitados con la eficiencia silenciosa que había aprendido a lo largo de años de trabajo, la bandeja equilibrada en el brazo, los ojos bajos, los pasos medidos. Era buena en aquello. Sabía cómo ser invisible en una sala llena de gente, cómo pasar entre las conversaciones sin perturbar nada, cómo servir con una discreción tan perfecta que los invitados tomaban las copas sin siquiera mirar a quien las ofrecía. Aquella noche, como en tantas otras, era solo una criada más en una fiesta de ricos. No sabía que él estaba allí. Nunca lo imaginaría. Alentara quedaba a 2 días de viaje de Serrano, la ciudad donde todo había comenzado y todo había terminado 14 años antes. Era una ciudad distinta, un evento distinto, una vida completamente diferente de la que había conocido cuando lo amaba abiertamente, y el futuro parecía pertenecerles. Por eso caminaba sin cautela, con la rutina segura de quien ya ha hecho el mismo recorrido cientos de veces, hasta que cruzó el centro del salón con la bandeja en la mano y sus ojos se posaron en él al otro lado de la sala. El cuerpo reaccionó antes que la mente. La bandeja tembló. Los dedos apretaron el metal con una fuerza que dejaría marcas. Santiago de Alvarado estaba de pie cerca de las ventanas altas que daban al jardín nevado, conversando con dos hombres de posición con aquella postura de duque que ella reconocería en cualquier sala del mundo. Los hombros rectos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado cuando escuchaba, la mano derecha cerrada detrás de la espalda. Era más alto de lo que recordaba, o tal vez era la postura, aquel porte que 14 años de título habían vuelto aún más sólido. El cabello más oscuro con hilos grises en las sienes que la luz de las velas revelaba. 14 años habían pasado por él como pasan por el vino, profundizando lo que ya estaba allí. Camila desvió la mirada de inmediato y continuó caminando sin alterar el paso, con una disciplina que le costó todo lo que tenía en ese momento. Calculó la distancia hasta la puerta del fondo. Calculó el recorrido más rápido entre los grupos de invitados. Pensó en la excusa que daría a la señora que la había contratado para la fiesta. Pensó en todo eso en segundos, con la mente funcionando con una claridad fría que el corazón no acompañaba, porque el corazón estaba haciendo algo completamente distinto. Estaba reconociendo a aquel hombre con una intensidad que 14 años de silencio no habían debilitado ni un poco. Fue en ese momento que Santiago se giró. No había razón para girarse en aquella dirección específica. No había nada que lo llamara, solo ese instinto que algunas personas tienen de sentir cuando son observadas por alguien que las conoce de verdad. Sus ojos recorrieron la sala y encontraron los de ella con una precisión que parecía imposible en una sala tan llena. Camila vio el reconocimiento encenderse en su rostro como una vela que prende. Vio el cuerpo girarse hacia ella con una intención clara e hizo lo único que su cuerpo le permitía hacer en ese momento. Dio la espalda y caminó hacia la salida tan rápido como podía sin correr. 14 años antes, Camila Ventura tenía 20 años y el mundo parecía hecho de posibilidades. Vivía con sus padres en una casa de ventanas altas en Serrano, hija del conde Evaristo Ventura, familia de nombre respetado y recursos modestos, con un jardín de rosales que la madre cuidaba con una dedicación que parecía conversación. Era una joven de cabellos oscuros y sonrisa rara. el tipo de sonrisa que cuando aparecía iluminaba todo alrededor porque nadie la esperaba. Estudiaba, leía, ayudaba al padre con las cuentas de las tierras con una precisión que lo llenaba de orgullo y vivía con la seriedad tranquila de quien aún no sabe que el mundo puede ser cruel, pero ya intuye que puede. Santiago de Alvarado tenía 22 años y era heredero del ducado de Monreale, educado para la sobriedad y para el mando, para nunca demostrar lo que sentía, porque los duques no se doblan. Cabalgaba por las tierras del ducado con una regularidad que los criados conocían y respetaban, cumplía sus obligaciones con la precisión que su padre exigía y vivía con la certeza de quien sabe exactamente el lugar que ocupa en el mundo. Hasta el día en que detuvo el caballo en medio de una calle de Serrano, porque vio a una joven discutir con un comerciante sin elevar la voz, con una dignidad que lo hizo olvidar hacia dónde iba. «El precio fue acordado la semana pasada y usted lo sabe», dijo ella, con una calma que cortaba más que cualquier grito. El comerciante retrocedió, avergonzado. Ella agradeció con una leve inclinación de cabeza, se giró para irse, y sus ojos encontraron los de Santiago sin sorpresa, solo con una evaluación tranquila que lo dejó sin palabras por primera vez en muchos años. Volvió a esa calle 3 días después con la excusa de los registros del mercado. Mintió con una naturalidad que lo sorprendió. Caminó entre los puestos hasta verla en un balcón, regando macetas de albahaca, y se quedó parado en medio de la calle demasiado tiempo. Los meses que siguieron fueron los más vivos que Santiago había conocido. Se encontraban en la biblioteca municipal, los jueves por la mañana, fingiendo ambos que era coincidencia. Caminaban por los campos después de la misa del domingo, con el trigo alto y las golondrinas cortando el cielo. Él compró un ramo de lavanda una tarde de diciembre y se lo ofreció con una naturalidad que solo después entendió como atrevida. «Gracias, Excelencia», dijo ella. «Santiago», corrigió él por primera vez dejando caer el título. Ella repitió el nombre en voz baja, como quien prueba el peso de algo nuevo en la boca, y él sintió que algo había cambiado entre ellos de forma irreversible. Una tarde de abril, Santiago se presentó en la casa de los Ventura con el sombrero en la mano y el corazón en la garganta, y pidió al conde Evaristo la mano de su hija. El conde guardó silencio por un momento que pareció una eternidad, y luego asintió con la cabeza y los ojos brillantes que intentó disimular sin lograrlo. Camila estaba en el jardín de Rosales cuando Santiago la encontró y dijo, sin discurso preparado, «No sé vivir bien sin tu presencia. No quiero aprender». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas que no cayeron y dijo «sí», con una voz tan baja que él tuvo que acercarse para asegurarse de haber escuchado bien. Se comprometieron en una primavera de jacarandás morados con el pueblo de Serrano, sabiendo antes del anuncio oficial, como los pueblos siempre saben. Santiago visitaba la casa de los Ventura 3 veces por semana, se sentaba a la mesa de la cena, aprendía poco a poco a ser parte de una familia donde las personas se amaban sin ceremonia. Una tarde de mayo, sentados en la terraza mientras la madre de Camila tocaba el piano dentro, ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, «Tengo miedo de que esto termine». Santiago entrelazó sus dedos con los de ella y respondió, «No va a terminar. No lo permitiré». Eran jóvenes, creían que eso era posible. Eso, el verano trajo las primeras señales de lo que estaba por venir. El duque Rodrigo de Alvarado, padre de Santiago, llamó a su hijo al Palacio de Monreale una mañana de junio, con la postura de quien ya tomó una decisión y no está allí para discutir. «Esta unión no ocurrirá», dijo con la voz de quien manda y no espera respuesta. «La familia Ventura no tiene nada que ofrecernos. Termina esto». Santiago dijo no a su padre por primera vez en la vida, y esa palabra le costó semanas de silencio helado dentro del palacio y mensajeros enviados a Camila interceptados antes de llegar. El duque Rodrigo se movió entre bastidores con la habilidad de quien ejerció el poder durante décadas. Comenzó a destruir a la familia Ventura de forma sistemática e invisible. Deudas fabricadas, proveedores pagados para cortar acuerdos, intermediarios contratados para bloquear cualquier negocio del conde Evaristo. Era una crueldad que no deja marcas visibles, pero arrasa todo por dentro. El conde resistió durante meses sin decir nada a su hija, cargando ese peso solo como los hombres de su generación aprendieron a hacerlo, mientras veía la vida que había construido desmoronarse pieza por pieza sin poder detenerlo. La carta del duque Rodrigo llegó a la casa de los Ventura una mañana de enero, fría y definitiva. El conde la leyó solo en su despacho durante mucho tiempo. Luego llamó a su esposa, luego llamó a Camila. La joven entró y vio los ojos de su padre, esos ojos que siempre habían sido firmes y seguros, rojos y cansados, con una derrota dentro que ninguna palabra podría describir. No necesitó leer la carta para entender. Se sentó frente a él y se quedó quieta, con las manos en el regazo, esperando lo que sabía que venía. La carta era clara. O el compromiso terminaba voluntariamente, o la destrucción de la familia sería completa, pública y sin retorno. El conde Evaristo miró a su hija y dijo, con una voz que se quebraba en cada palabra, «No tengo cómo protegerlo si seguimos». Camila se levantó, fue hacia su padre, lo abrazó sin decir nada. Permanecieron así durante un largo momento, padre e hija sosteniéndose mientras el mundo se derrumbaba. Ella pidió ser quien hablara con Santiago. El padre aceptó porque sabía que su hija era la persona más fuerte que conocía, incluso en ese momento. Se encontraron esa misma tarde en un campo de amapolas que estaba muerto en invierno, solo tallos secos y tierra oscura. Santiago llegó antes y se quedó de pie en medio del campo, con el aliento formando nubes blancas en el aire frío. Cuando la vio llegar, la sonrisa que comenzó en su rostro murió antes de nacer, porque la forma en que ella caminaba lo decía todo antes de hablar. Ella fue directa, sin llorar, con una calma que le costaba todo. «El compromiso tiene que terminar, Santiago». Él se quedó inmóvil. «No acepto esto. No eres tú quien decide esto sola». Ella respondió, «Ya está decidido», y dio un paso atrás cuando él avanzó. Solo un paso, suficiente para romper algo dentro de ambos al mismo tiempo. En los días que siguieron, Santiago intentó de todas las formas llegar a ella. Cartas sin respuesta. La puerta de la casa de los Ventura cerrada. Los campos donde se encontraban los domingos vacíos y fríos. La familia Ventura preparaba la partida en silencio, vendiendo lo que podía, pagando lo que debía, organizando una nueva vida en una ciudad distante donde pudieran empezar de nuevo lejos de la sombra del ducado de Alvarado. No dejaron dirección. A la mañana siguiente, la casa de los Ventura estaba vacía, y Santiago, que llegó a esa calle al amanecer, se quedó de pie frente a la puerta cerrada en un silencio que duró 14 años. Y antes de continuar, queridos oyentes, necesito detenerme aquí un momento, porque el corazón está apretado de una forma que seguramente ustedes también están sintiendo. Camila amaba a Santiago. Santiago amaba a Camila. Y una crueldad que no fue de ellos separó dos corazones que estaban hechos para estar juntos. Quiero mucho saber, ¿desde dónde están viendo ahora? ¿Es de mañana? ¿De tarde? ¿De noche? ¿Hace frío o calor ahí? ¿Están en el sofá con una taza de té o en la cama antes de dormir? Cuéntenme en los comentarios, me encanta imaginar a cada uno de ustedes en su rincón del mundo acompañando esta historia. Y díganme también, ¿es la primera vez que están aquí en el canal? Si lo es, sean muy bienvenidos a la familia Cuentos del Corazón, un lugar hecho de historias que tocan el alma. Si ya son de la familia desde hace tiempo, gracias por no abandonarme nunca. Antes de continuar, dejen ese like para mí. No cuesta nada y significa el mundo, porque es lo que dice que vale la pena seguir creando historias así, llenas de verdad y amor. Entonces volvamos, porque lo que ocurre ahora en el pasillo de aquella fiesta lo va a cambiar todo. Camila salió por la puerta de servicio del salón, con la bandeja aún en las manos, y caminó por el pasillo lateral, con pasos firmes que no dejaban ver lo que llevaba por dentro. Entró en la cocina del fondo, dejó la bandeja sobre la mesa con cuidado, fue a buscar el abrigo y la pequeña bolsa que había dejado antes de comenzar el servicio. Necesitaba salir. Necesitaba irse antes de que él cruzara el salón y la encontrara. antes de tener que mirar ese rostro de cerca y fingir que eran dos desconocidos, cuando entre ellos había 14 años de una historia que el mundo nunca llegó a ver terminar. Salió por la puerta de servicio hacia el jardín trasero del palacio, donde había menos faroles, y las sombras eran más largas entre los arbustos podados del invierno. Caminó hacia la puerta de salida con pasos calculados, la bolsa en la mano, el abrigo apretado contra el frío de octubre. Estaba a 3 pasos del portón cuando oyó la puerta abrirse detrás de ella. Se detuvo, se quedó de espaldas por un momento más largo de lo que debería para alguien que pretendía no importarle. Y entonces oyó su voz decir su nombre, con esa voz que no había cambiado, grave y directa, como algo que estuvo guardado demasiado tiempo, y salió con esfuerzo. Se giró con una expresión que construyó en los 3 pasos de distancia que los separaban, cerrada y tranquila, como una ventana bloqueada por dentro. Santiago estaba de pie cerca de la puerta, con el abrigo sobre el traje de ceremonia y los ojos fijos en ella con una intensidad que no intentaba ocultar. Estaba más cerca de lo que ella esperaba. Había en su rostro una mezcla de reconocimiento y de algo que ella no quería nombrar porque nombrarlo sería peligroso. «Excelencia», dijo ella con una leve inclinación de cabeza. La palabra cayó entre ellos con el peso de una acusación que ni ella misma logró esconder por completo. «No me llames así», dijo él con una intensidad que no logró contener. «Nunca me llamaste así». Ella levantó ligeramente el mentón. «Las cosas cambian». Él dio un paso hacia ella y ella no retrocedió. Permaneció firme con esa compostura que le costaba todo. «Te busqué», dijo él, «durante años. Envié gente, recorrí caminos. Tu familia desapareció sin dejar rastro». Camila escuchó sin parpadear. Cuando él terminó, respondió con una calma que cortaba. «Las familias que son destruidas aprenden a no dejar rastro». La acusación estaba allí, clara y deliberada, y ella no retrocedió. Santiago se quedó inmóvil sintiendo el peso de esas palabras. «Camila, lo que pasó...» Ella levantó la mano, un gesto pequeño pero definitivo que lo detuvo a mitad de la frase. «No necesitas explicar nada, Excelencia. Fueron 14 años y cada uno siguió su camino». Lo miró por un segundo demasiado largo para ser indiferencia, y en ese segundo estaba todo lo que no podía decir en aquel jardín oscuro de una ciudad que no pertenecía a ninguno de los dos. Luego dijo, «Buenas noches». Se giró y salió por el portón sin mirar atrás, desapareciendo en la calle de Alentara con pasos firmes hasta doblar la esquina. Solo cuando dobló la esquina y quedó sola en la calle oscura, se detuvo. Se apoyó contra la pared de un edificio y permaneció allí un momento, con los ojos cerrados y el corazón latiendo de una forma que reconocía y temía, ese latido específico que solo Santiago de Alvarado había sido capaz de provocarle y que 14 años no habían enseñado a su corazón a olvidar. Lo amaba. Seguía amándolo con una intensidad que la avergonzaba y la asustaba al mismo tiempo, porque él era el hijo del hombre que había destruido a su familia, porque su padre había muerto con esa derrota silenciosa en el pecho, porque su madre estaba enferma en una casa pequeña en Brenos. ¿Cómo podía el corazón amar a quien le había costado todo? No había respuesta. Solo la noche fría de Alentara y el sonido de sus propios pasos, retomando el camino hacia el albergue donde dormía, lejos, muy lejos del salón donde Santiago aún estaba. Santiago regresó al salón después de que Camila desapareciera por el portón, y pasó el resto de la noche respondiendo a lo que le preguntaban con la cortesía automática de quien fue educado para ello, mientras por dentro estaba completamente en otro lugar. Respondía, sonreía cuando era necesario, levantaba la copa en los brindis, y no guardó nada de lo que se dijo ni de los rostros que tuvo delante durante esas horas. Solo veía el vestido oscuro de criada, las manos que sostenían la bandeja con una firmeza que él había reconocido antes de reconocer el rostro, y aquella mirada en el jardín que era fría por fuera y devastadora por dentro. Camila estaba trabajando como criada en una fiesta. La hija del conde Evaristo Ventura, la mujer que había prometido amar para siempre, servía copas en una fiesta de aristócratas con un uniforme oscuro y la cabeza baja. Y aún así, Incluso en esa condición, había en su postura la misma dignidad que él había visto por primera vez en una calle de Serrano cuando ella discutió con un comerciante sin levantar la voz. No la había perdido. La llevaba de otra forma ahora, más profunda, más dura, forjada en años de cosas que él no conocía pero que podía imaginar. Y eso dolía de una forma que no esperaba. Cuando los últimos invitados se marcharon y los criados comenzaron a apagar las velas, Santiago pidió al anfitrión información sobre las criadas contratadas para esa noche. El hombre dijo que venían de Brenos, contratadas por una familia local para el evento. Brenos. Santiago repitió el nombre en silencio, memorizándolo como quien memoriza una coordenada que necesitará más adelante. Salió del palacio y se quedó de pie en los jardines iluminados con el aire frío de octubre en el rostro, con la nieve comenzando a caer en copos lentos sobre los arbustos y el camino de piedra, y permaneció allí un tiempo que no midió. Había una acusación en las palabras de Camila que no lograba quitarse de la cabeza. Las familias que son destruidas aprenden a no dejar rastro. Destruidas. No abandonadas. No que se fueron, no que huyeron. Destruidas. Era una palabra elegida con cuidado, del tipo que Camila siempre elegía, y había en ella una acusación directa que apuntaba a algo que él aún no podía ver completamente, pero que sentía que existía. La familia de ella había quebrado. Él lo sabía. Pero la forma en que ella dijo esa palabra en el jardín oscuro, con esa calma más aterradora que cualquier grito, indicaba que la historia era más compleja que una familia que simplemente perdió su dinero. Regresó al palacio donde estaba alojado y pasó la noche sentado a la mesa de su habitación con una vela, sin dormir, sin escribir, solo pensando. Pensó en los meses previos a la separación, en las presiones que su padre había ejercido, en las semanas en que sus mensajeros eran interceptados antes de llegar a Camila. Pensó en la forma en que su padre anunció la partida de ella, como algo definitivo, que ella se había ido porque no lo amaba tanto como él a ella, con una seguridad que en ese momento le dolió demasiado para cuestionarla. Y pensó en la palabra destruidas, que seguía allí inmóvil y pesada, como una piedra en medio de un camino que necesitaba ser examinada antes de poder seguir. Cuando el sol comenzó a entrar por las rendijas de las ventanas, Santiago ya había tomado una decisión. Llamó al criado que había viajado con él y le dijo que partían hacia Monreale ese mismo día. Había documentos del legado de su padre que nunca había leído con atención. Había carpetas guardadas en el despacho del palacio desde la muerte del duque Rodrigo que nunca había abierto porque no había tenido motivo para hacerlo. Ahora lo tenía. Y también había una ciudad llamada Brenos, donde una mujer con uniforme oscuro regresaba después de una noche de trabajo para cuidar de una madre enferma, sin saber que el hombre que había amado 14 años atrás estaba a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo para ambos. Santiago llegó a Monreale al final del segundo día de viaje. Bajó del caballo antes de que el criado tomara las riendas y entró en el palacio con la determinación de quien no ha venido a descansar. Atravesó los pasillos con pasos directos, pasó por el comedor sin detenerse, pasó por el despacho donde recibía a los consejeros sin detenerse y fue hasta el fondo del pasillo del primer piso donde estaba el cuarto de su padre, que nadie había abierto desde la muerte del duque Rodrigo 7 años antes. La llave estaba donde siempre había estado, en un cajón del escritorio del pasillo. Santiago abrió la puerta, entró en el aire cerrado y pesado del cuarto, encendió las lámparas y comenzó a buscar. Las carpetas estaban en un arcón de madera oscura apoyado contra la pared del fondo, organizadas por año con la letra cuidada del secretario de su padre. Santiago encontró el año en que Camila se había ido con una rapidez que lo sorprendió, como si esa carpeta hubiera estado esperando ser encontrada desde hacía mucho tiempo y supiera que el momento había llegado. La abrió con las manos calmadas, que eran lo único que lograba controlar en ese momento, y comenzó a leer sentado en el borde de la cama de su padre, con las lámparas proyectando sombras en las paredes. Lo que encontró en las primeras páginas eran registros de negocios comunes, correspondencias con proveedores, acuerdos de tierras, Pero a la mitad de la carpeta, el tono cambió. Aparecían documentos que no deberían existir, registros de pagos a intermediarios con nombres que Santiago no reconocía, instrucciones escritas con la letra inconfundible del duque Rodrigo a proveedores de la región de Serrano para que cortaran acuerdos con la familia Ventura sin explicación. Luego deudas presentadas a la familia Ventura con valores que parecían legítimos, pero que eran fabricados con una precisión burocrática que hacía todo aún más frío de leer. Santiago leyó cada página despacio, dos veces, con esa atención metódica que había aprendido a aplicar a los documentos del ducado y que ahora le exigía un esfuerzo distinto, porque lo que estaba leyendo no eran números abstractos, sino la destrucción sistemática de una familia real, la familia de Camila, el padre de Camila, que había muerto con esa derrota silenciosa instalada en el pecho. No había perdido el dinero por azar ni por mala gestión. Había sido destruido deliberadamente, pieza por pieza, con una eficiencia que solo alguien con suficiente poder y falta de escrúpulos podía ejecutar. Al fondo de la carpeta, en una hoja separada de las demás, escrita con la letra de su padre en una noche que Santiago podía imaginar con una claridad dolorosa, encontró la instrucción final. Estaba dirigida a un mensajero cuyo nombre no reconocía, y decía que si el hijo continuaba buscando a la joven Ventura, debía hacerle llegar la información de que ella se había ido por voluntad propia, porque nunca lo había amado como él a ella. Estaba escrito así, con la frialdad de quien documenta una decisión administrativa. Santiago leyó esa línea tres veces, y después permaneció en silencio durante un tiempo muy largo en el cuarto cerrado de su padre, con las lámparas consumiéndose a su alrededor. El fuego de la pequeña chimenea del cuarto se apagó antes de que él se levantara. Permaneció en el frío creciente, con esa hoja en la mano, mirando la letra de su padre que conocía desde niño, y sintió la rabia llegar despacio y con peso, no el tipo que grita, sino el tipo que se asienta y permanece y cambia la forma de respirar. Su padre había fabricado las deudas. Su padre había destruido a la familia de ella, y luego había mentido a su propio hijo diciéndole que ella se había ido porque no lo amaba, para que dejara de buscar y aceptara la separación como definitiva. Eran dos crueldades distintas ejecutadas por la misma mano, y ambas habían sido perfectas. Brenos era una ciudad pequeña a tres días de viaje de Serrano, lo suficientemente discreta para desaparecer y lo suficientemente grande para ofrecer trabajo a quien lo necesitara. La familia Ventura había llegado allí una tarde de febrero con dos maletas, poco dinero y una dignidad que se negaban a perder a pesar de todo. Se instalaron en un apartamento de dos habitaciones en una calle estrecha cerca del mercado, con ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz y paredes de piedra que el invierno atravesaba con facilidad. El conde Evaristo miró aquellas paredes y dijo que era un comienzo. Camila le creyó porque necesitaba creer. El padre encontró trabajo como escribiente en un despacho de abogados, copiando documentos con la letra cuidada que siempre tuvo, recibiendo un salario modesto que cubría lo esencial. Camila comenzó a trabajar como criada en casas de familias acomodadas de Brenos, levantándose antes del amanecer, planchando sábanas, sirviendo en la mesa, aceptando también trabajos en fiestas y eventos cuando surgían porque el pago era mejor. No se quejaba. Aprendió rápido que la queja no alimenta a nadie y que la dignidad no está en lo que se hace, sino en la forma en que se hace. Servía con la misma compostura con la que antes recibía visitas, y las familias que la empleaban la respetaban de un modo que no sabían explicar. El padre murió cuatro años después de llegar a Brenos. El corazón, dijo el médico, pero Camila sabía que era más que eso. Era la vergüenza acumulada, el peso de un hombre orgulloso que había aprendido a vivir en una dimensión que no era la suya, el esfuerzo diario de quien fue destruido por fuera y nunca permitió que lo destruyeran por dentro, pero pagó ese esfuerzo con el cuerpo. Murió en una madrugada de invierno de forma silenciosa, como había vivido los últimos años. Camila organizó el entierro con lo poco que tenían. se mantuvo de pie al lado de su madre durante toda la ceremonia sin doblar las rodillas, y solo lloró cuando llegó a casa y cerró la puerta de su cuarto. Lloró por todo a la vez, por su padre, por la vida que habían tenido, por el amor que había perdido, por la injusticia de todo aquello junto. Después del duelo, la realidad se volvió más pesada. La madre comenzó a enfermar lentamente, con una debilidad que avanzaba sin prisa, pero sin detenerse, y los gastos de médicos y medicamentos se sumaban al alquiler y a la comida. Camila aumentó el trabajo, se levantaba antes del sol, regresaba tarde, aceptaba todos los trabajos que aparecían incluso cuando estaba agotada, y organizaba cada moneda con un rigor que había aprendido en la necesidad. Había noches en que se sentaba a la mesa de la sala después de que su madre se dormía y permanecía en silencio con las manos en el regazo, mirando los medicamentos alineados en la pequeña repisa. Y en esas noches, el cansancio bajaba la guardia y él regresaba, Santiago, sin ser invitado, con esa claridad específica de las cosas que nunca desaparecen del todo. Lo amaba, sabía que lo amaba, y se odiaba por ello con una regularidad que formaba parte de la rutina, como los medicamentos y las cuentas. ¿Cómo podía amar al hijo del hombre que había destruido a su familia? ¿Cómo podía el corazón ser tan desobediente a la razón durante tanto tiempo? Había construido una explicación que usaba como muro cuando el pensamiento amenazaba con ir demasiado lejos. Él sabía. Era hijo del duque. Vivía en el palacio. Tenía acceso a todo lo que su padre hacía. Sabía y no había hecho nada. Había elegido el título y la herencia por encima de ella. Era una explicación que dolía, pero que mantenía todo en su lugar y le permitía seguir en pie sin hacerse preguntas que no tenían respuesta. Tenía 34 años cuando la señora Moreira la contactó para trabajar en una fiesta en Alentara. El pago cubría 2 meses de medicamentos, y Camila aceptó sin dudar, dejó a su madre al cuidado de la vecina de confianza y partió. Nunca imaginaría que aquella fiesta lo cambiaría todo. Nunca imaginaría que el hombre en quien había intentado no pensar durante 14 años estaría al otro lado de un salón iluminado, mirándola como si 14 años hubieran sido solo una tarde larga. Y nunca imaginaría que el muro que había construido con tanto cuidado estaba a punto de comenzar a resquebrajarse. No de una sola vez, sino lentamente, como se resquebrajan los muros construidos sobre una mentira. Santiago partió hacia Brenos 3 días después de encontrar los papeles de su padre, después de pasar esas 3 noches releyendo los documentos, organizando lo que sabía y lo que necesitaba decir, y comprendiendo que una carta no sería suficiente. No después de todo. Una carta podía ser devuelta sin ser abierta, quemada, ignorada con la misma frialdad con la que Camila había dicho buenas noches en el jardín de Alentara. Lo que tenía que decir debía decirlo de frente, con los ojos de ella en los suyos, para que viera que era verdad antes de decidir cualquier cosa. Cabalgó durante 2 días con breves paradas, durmió poco, llegó a Brenos al final de una tarde nublada de noviembre, con el frío del viaje adherido a la ropa. Encontró la calle que el criado Aldino había descrito después de una semana de investigación discreta. Un edificio de paredes de piedra oscura, con ventanas pequeñas en una calle estrecha cerca del mercado. Subió las escaleras con el corazón latiendo de una forma que no reconocía como adulto, sino como el joven de 22 años que se había quedado detenido en medio de una calle porque no pudo seguir adelante después de verla por primera vez. Llamó a la puerta. Hubo un largo silencio del otro lado, luego el sonido de pasos y la puerta se abrió. Camila quedó en el umbral con una lámpara en la mano y una expresión que pasó por varias cosas en menos de un segundo antes de cerrarse en una compostura que le costó visiblemente. Se quedaron mirándose durante un momento que no tenía medida, con la lámpara entre ellos proyectando una luz que hacía todo más real y más difícil al mismo tiempo. Santiago dijo con una voz baja que no temblaba solo porque no se lo permitía: «Necesito que me escuches». Solo eso. Después decides lo que quieras. Ella permaneció inmóvil un instante largo, y entonces abrió la puerta un poco más, sin decir nada, y retrocedió para dejarlo entrar. La casa de Camila era pequeña y olía a medicina y a cera de vela. Santiago entró con cuidado y se quedó de pie cerca de la puerta mientras ella colocaba la lámpara sobre la mesa de la sala y se posicionaba del otro lado con los brazos cruzados sobre el pecho, la postura de alguien que abrió la puerta pero aún no ha decidido si fue un error. La sala tenía un cesto de costura en el suelo, medicamentos alineados en una repisa junto a la ventana, una manta doblada con cuidado sobre el respaldo de una silla. Era toda una vida comprimida en un espacio reducido, y Santiago miró todo aquello con un dolor que no logró ocultar completamente en el rostro. Fue directo, porque la conocía lo suficiente para saber que ella no soportaría rodeos. Dijo que había encontrado los papeles de su padre guardados en el legado del palacio. Dijo lo que contenían, las deudas fabricadas contra la familia Ventura, los pagos a intermediarios para bloquear los negocios del conde Evaristo, las instrucciones escritas para destruir todo de forma sistemática e invisible. Habló despacio, con las palabras correctas, sin dramatismo, porque la verdad no necesitaba adornos para ser pesada. Camila escuchaba sin moverse, con los ojos fijos en él, pero los dedos que sujetaban sus propios brazos se iban apretando a medida que él hablaba, y eso él lo veía. Cuando llegó a la instrucción dada al mensajero, se detuvo un segundo. Luego dijo con voz baja: «Mi padre mandó decirme que te habías ido porque nunca me amabas como yo te amaba, para que dejara de buscar». El silencio que siguió fue distinto a todos los demás. Camila quedó completamente inmóvil y había ahora una pequeña fisura en la compostura que no logró cerrar a tiempo. Los dedos soltaron los brazos. Colocó las manos sobre la mesa frente a ella como si necesitara apoyo sin querer admitirlo. Y la lámpara entre ellos iluminaba un rostro que intentaba mantenerse cerrado, pero que se estaba rompiendo por dentro con una lentitud que no podía detener. Santiago sacó las hojas del abrigo y las colocó sobre la mesa despacio, sin forzar, retrocediendo un paso después de dejarlas. Eran las más importantes, las que contenían la letra de su padre y las instrucciones más claras, las que no dejaban margen para otra interpretación. Camila las miró durante un momento sin tocarlas, como quien observa algo que puede quemar antes de decidir si extender la mano. Luego tomó la primera hoja con cuidado y comenzó a leer, línea por línea, con esa atención precisa que ponía en todo lo que hacía. Santiago permaneció de pie del otro lado de la mesa en silencio, dejándola leer sin presionar, sin llenar el espacio con palabras que no habían sido pedidas. Leyó todo, cada página, cada instrucción, cada registro de pago. Releyó algunas líneas dos veces, las que contenían la letra del padre, las que documentaban las deudas fabricadas con una frialdad burocrática que hacía todo aún más pesado. Santiago observaba su rostro mientras leía y veía las cosas suceder bajo la compostura. Una ligera tensión alrededor de los ojos, un movimiento casi imperceptible en la mandíbula, los dedos que sostenían las hojas con una presión que iba aumentando a medida que avanzaba. Ella estaba sintiendo todo, contenía todo, y le costaba un esfuerzo que él veía y respetaba sin nombrarlo. Cuando llegó a la última hoja, aquella con la instrucción al mensajero, permaneció inmóvil un momento más largo que en los otros. Luego colocó los papeles sobre la mesa con una precisión cuidadosa, alineó las hojas con los dedos y se quedó mirándolas durante un tiempo que Santiago dejó existir sin interrumpir. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido distante de la calle y la respiración pausada de la madre dormida en el cuarto contiguo, ese sonido que Camila escuchaba cada noche y que le recordaba todo lo que debía seguir sosteniendo. Santiago esperó. «¿Estás seguro de que él no te mostró estos papeles?», dijo ella por fin, con una voz que salió más baja de lo que pretendía. No era una acusación directa, era una pregunta que necesitaba ser hecha antes que cualquier otra. «Nunca», respondió Santiago, con una simplicidad que no necesitaba más. «Supe todo lo que sabes ahora al mismo tiempo que tú». Ella levantó los ojos de las hojas y lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro la señal que siempre buscaba cuando no estaba segura de la honestidad de alguien. No la encontró. Encontró solo los mismos ojos que nunca habían aprendido a mentir bien. «Mi familia destruida», dijo ella con esa voz baja que no era llanto, pero que llevaba dentro el peso de todo lo que el llanto no logra contener. «Mi padre murió con una derrota que no era suya. Mi madre está enferma en esta casa». Hizo una pausa. Santiago no intentó llenar el silencio con explicaciones ni disculpas, porque sabía que no era el momento. Ella continuó. «Y yo pasé 14 años odiándome por seguir amándote». La última frase salió sin que pareciera haber sido pensada, y cuando se dio cuenta de que la había dicho, quedó inmóvil un segundo antes de desviar la mirada hacia la ventana, con una expresión que era al mismo tiempo vulnerabilidad y rabia consigo misma por haber sido vulnerable. Santiago permaneció en silencio un momento que pesó más que cualquier respuesta posible. Luego dijo con la voz baja y directa que ella conocía, «Yo también, durante 14 años, todos los días». Ella siguió mirando hacia la ventana sin girarse. El silencio entre ellos era distinto ahora, no el silencio hostil de las últimas semanas, ni el vacío de dos desconocidos. Era el silencio de dos personas que acaban de reconocer algo al mismo tiempo y aún no saben qué hacer con ello. Entonces ella dijo, con una voz que volvía a estar controlada, «Necesitas irte ahora». Y Santiago entendió que no era rechazo. Era el límite de lo que ella podía contener antes de romperse frente a alguien. Santiago salió de la casa de Camila y se quedó en la calle oscura de Brenos con el abrigo abotonado hasta el cuello y el aliento formando nubes blancas en el aire frío de noviembre. La ventana del apartamento estaba iluminada. La miró por un momento, luego comenzó a caminar sin rumbo por las calles de la pequeña ciudad, con las manos en los bolsillos y la mente llena de todo lo que había visto en el rostro de ella mientras leía. No era alivio lo que sintió cuando ella dijo que lo había amado durante 14 años. Era algo más complejo y doloroso, la conciencia de todo lo que habían perdido y de que el amor por sí solo no devolvía nada de eso. Camila permaneció sentada a la mesa después de que él se fue, con los papeles frente a ella durante mucho tiempo. La llama de la lámpara proyectaba sombras en las paredes y desde el cuarto llegaba la respiración pausada de la madre dormida. Releyó los documentos una segunda vez, más despacio, línea por línea, con la precisión de quien necesita certeza absoluta antes de permitirse creer. La letra del padre de Santiago era inconfundible. Las instrucciones eran claras. La crueldad estaba allí, documentada con una frialdad que no dejaba espacio para duda razonable. Y entonces llegó la parte más difícil. Si el padre de Santiago le había mentido al hijo diciendo que ella se había ido sin amor, entonces Santiago había vivido 14 años con esa mentira. Había buscado, había enviado gente. Las cosas que él dijo en el jardín de Alentara, que ella escuchó con la frialdad construida durante años, regresaban ahora con un peso completamente distinto. Y Camila sintió algo apretarse en el pecho, con una fuerza que la sorprendió. No de rabia, sino de dolor por todo lo que les había sido robado a ambos al mismo tiempo, por los mismos documentos firmados por la misma mano. Pero el dolor no borraba la desconfianza por completo. Camila era una mujer que había aprendido con esfuerzo que el mundo no es justo y que las personas dicen lo que necesitan decir para conseguir lo que quieren. Santiago apareció con documentos en un momento en que ella estaba vulnerable. Los papeles parecían reales, pero 14 años de vida construida sobre una convicción no se deshacen en una sola noche solo porque alguien aparece en la puerta con una explicación y unos ojos que aún conservan el mismo calor de siempre. El corazón quería creer. La razón pedía cautela. Y había algo que la inquietaba sin que pudiera resolverlo. El padre Mateus de Serrano, que intentó hablar con la familia antes de la partida y a quien su padre no dejó entrar. ¿Qué quería decir? Fue al cuarto de su madre antes de acostarse, como hacía siempre. La señora Ventura dormía con la respiración algo agitada, el rostro más pálido de lo que debería, pero tranquilo. Camila se sentó en el borde de la cama un momento y la miró. Ese rostro que había envejecido demasiado rápido, las manos finas cruzadas sobre el pecho. Pensó en su padre enterrado en un cementerio de una ciudad que no era la suya. Pensó en los años de trabajo, en las manos que ya no reconocía como propias cuando las miraba por la noche, y pensó en Santiago, a dos calles de distancia en alguna posada, con esa mirada que la perturbaba más de lo que quería admitir. Se durmió tarde, y el sueño fue inquieto, lleno de campos de amapolas muertas y de un hombre de pie en medio de ellos, que la miraba con una expresión que no lograba descifrar. A la mañana siguiente, Camila abrió la ventana de la sala para ventilar y vio a Santiago al otro lado de la calle. Estaba apoyado contra la pared de un edificio con las manos en los bolsillos, mirando su ventana sin disimular. No intentaba esconderse. No fingía estar allí por casualidad. Estaba simplemente allí con esa paciencia que ella reconocía, la paciencia de un hombre que aprendió a esperar porque no tenía otra opción. Camila cerró la ventana despacio y se quedó de espaldas a ella un momento con los ojos cerrados, respirando hondo. Preparó el desayuno de su madre, la ayudó a sentarse, se quedó a su lado mientras comía despacio. La madre escuchaba y respondía con esa dulzura cansada de los últimos años, y a veces miraba a la hija con una atención que decía que entendía más de lo que parecía. Esa mañana preguntó solo, «¿Está todo bien, hija?». Camila dijo que sí. La madre asintió sin insistir, pero sus ojos permanecieron en ella un segundo más, con esa sabiduría suave de quien ya ha vivido lo suficiente como para saber que hay preguntas que no se hacen dos veces porque la respuesta llega cuando está lista. Cuando salió a buscar los medicamentos a la farmacia, Santiago cruzó la calle hacia ella con pasos directos. Ella no se detuvo, siguió caminando, y él se colocó a su lado con una naturalidad que la irritó precisamente por ser natural. «No te vas», dijo ella, sin mirarlo. «No», confirmó él sin disculpa. Caminaron así por la acera estrecha de Brenos, dos adultos que se amaron y se perdieron, y que ahora caminaban juntos bajo un cielo nublado de noviembre, con 14 años entre ellos, y ninguna palabra suficiente para cubrir todo eso. «No sé si te creo completamente», dijo ella finalmente, deteniéndose frente a la farmacia. Se giró para mirarlo por primera vez esa mañana. Él sostuvo la mirada sin apartarla. «Lo sé», respondió. «No te estoy pidiendo que creas ahora. Te estoy pidiendo que no decidas antes de estar segura de lo que necesitas». Ella estudió su rostro durante un momento, buscando la señal que siempre buscaba cuando dudaba de la honestidad de alguien. No la encontró. Encontró solo los mismos ojos de siempre, más cansados, más marcados por el tiempo, pero con esa incapacidad de mentir que ella siempre había reconocido y que nunca supo si era debilidad o la forma más pura de fuerza que conocía. Entró en la farmacia sin responder. Él se quedó afuera esperando con las manos en los bolsillos y la paciencia de siempre. Cuando ella salió con los medicamentos, caminó a su lado de regreso sin decir nada, sin presionar. Camila miró al frente durante todo el trayecto. Cuando llegaron al edificio, se detuvo en la entrada y dijo sin mirarlo, «Hay algo que necesito comprobar por mí misma. El padre Mateus, de la parroquia de Serrano, intentó hablar con nuestra familia antes de que nos fuéramos. Mi padre no lo dejó entrar. Nunca supe lo que quería decir». Hizo una pausa que contenía una decisión ya tomada. «Necesito ir a Serrano». Santiago se quedó inmóvil. Ella subió las escaleras sin decir nada más, y él permaneció en la calle de Brenos, mirando la puerta cerrada con la certeza de que lo que ocurriera en esa ciudad decidiría todo lo demás. Camila pasó la noche siguiente más tiempo despierta que dormida, con el techo del pequeño cuarto de Brenos sobre ella y el peso de todo lo que sabía y de todo lo que aún no sabía repartido en el pecho como piedras de distintos tamaños. Los papeles de Santiago estaban sobre la mesa de la sala donde los había dejado, y no necesitaba releerlos para verlos. Conocía cada línea de memoria después de haberlos leído y releído con esa atención que ponía en las cosas que importaban. La letra del padre de Santiago era inconfundible. Las instrucciones eran claras, pero había una pieza que faltaba, un hilo suelto que no lograba ignorar, y mientras ese hilo siguiera suelto, no podría asentarse completamente en ninguna dirección. El padre Mateus había intentado hablar con la familia antes de que se fueran de Serrano. Había llamado a la puerta y su padre no lo había dejado entrar. En ese momento, ella no lo había cuestionado porque había demasiado caos en esos días, demasiado dolor y demasiada urgencia por irse antes de que la situación empeorara aún más. Pero ahora ese detalle volvía con una insistencia que no la dejaba en paz. Un sacerdote de parroquia no llama a la puerta de una familia que se está yendo por razones triviales. Había algo que quería decir y que nunca dijo, y ese algo podía confirmar lo que mostraban los papeles de Santiago o podía revelar una capa de la historia que ninguno de los dos conocía aún. Se levantó antes del amanecer, preparó el desayuno de su madre en silencio, y cuando la señora Ventura despertó y la encontró ya vestida con la pequeña maleta a sus pies, preguntó con esa voz tranquila que usaba para las cosas importantes, «¿Vas a Serrano?». No era una pregunta. Camila la miró un momento y dijo que sí, que necesitaba comprobar algo antes de poder decidir cualquier otra cosa. La madre permaneció en silencio un instante, con los ojos claros y atentos, posados en la hija con una profundidad que Camila conocía y ante la que nunca lograba ocultar nada por completo. Luego dijo, «Ve, hija mía, y esta vez no regreses con la respuesta que te dé el miedo. Regresa con la verdad». La vecina de confianza se quedó con la madre durante los 3 días del viaje, como en otras ocasiones. Camila dejó dinero para los medicamentos, organizó las instrucciones con su precisión habitual y salió de casa en una fría mañana de noviembre con la pequeña maleta y el corazón dividido entre lo que sabía y lo que aún necesitaba confirmar. Santiago estaba en la calle cuando bajó las escaleras, apoyado en la pared del edificio de enfrente, con las manos en los bolsillos, y ella se detuvo un momento al verlo. Él no dijo nada. Ella tampoco. Luego comenzó a caminar hacia la plaza donde la diligencia salía una vez por semana, y él se quedó de pie en la calle, mirándola alejarse con una expresión que ella no vio, pero que existió de todos modos. La diligencia partió al mediodía con 4 pasajeros, 2 comerciantes y una mujer mayor que se quedó dormida antes de salir de Brenos. Camila se acomodó junto a la ventana y se quedó mirando el paisaje que iba cambiando a medida que la ciudad quedaba atrás, los campos de tierra entre colinas cubiertas de pinos, las pequeñas aldeas con humo saliendo de las chimeneas, el cielo gris que prometía lluvia, pero la iba postergando. Tenía 2 días de viaje por delante y tiempo suficiente para pensar que era precisamente lo que no quería hacer en exceso, porque pensar sin tener la información que faltaba era construir sobre arena. Miró por la ventana y dejó que el paisaje pasara sin fijarlo y pensó en Santiago no con la mente, sino con esa parte más profunda donde las decisiones se toman antes de ser pensadas. Pensó en la forma en que él había permanecido de pie al otro lado de la mesa de su casa, sin presionar, dejándola leer sin exigir nada. Pensó en la paciencia con la que había esperado en la calle la mañana siguiente, apoyado en la pared, como alguien que sabe que no puede hacer más que estar presente, y aún así está presente. Pensó en su voz, cuando dijo durante 14 años todos los días, con esa simplicidad que no necesitaba adornos para ser real. Y pensó que había una diferencia entre querer creer y tener razones para creer, y que iba a Serrano precisamente para descubrir si esas razones existían fuera de los papeles y fuera de los ojos de él. La diligencia llegó a Serrano en una tarde nublada del segundo día de viaje, y Camila sintió el momento en que la ciudad apareció al fondo del camino con una contracción en el pecho que no esperaba. Era más pequeña de lo que recordaba, o tal vez ella había crecido de una forma que hacía todo más pequeño. Las calles de piedra clara que el sol volvía doradas en las tardes de verano estaban ahora grises bajo el cielo cerrado, con hojas secas acumuladas en los rincones y los árboles de la plaza desnudos para el invierno. Era la misma ciudad y no lo era, como ocurre con los lugares que conocemos en una etapa de la vida y visitamos en otra y que revelan en esa diferencia más sobre nosotros que sobre ellos. Bajó de la diligencia en la plaza central con la pequeña maleta en la mano y se quedó de pie un momento mirando el espacio que conocía desde niña. La fuente en el centro seguía allí, con el agua corriendo en un hilo fino y constante. La tienda de telas donde Santiago la había visto por primera vez estaba cerrada, con las ventanas cubiertas por dentro, quizá con otro dueño o cerrada definitivamente. El edificio de la biblioteca municipal tenía pintura nueva en la fachada, pero la misma puerta de madera oscura con el mismo tirador de hierro. Las cosas cambian y no cambian al mismo tiempo, y hay una extrañeza particular en reconocer un lugar que también te reconoce. Se alojó en una posada modesta cerca de la plaza. Se lavó el rostro del viaje y salió antes de que anocheciera completamente en dirección a la iglesia de la parroquia. Caminó por las calles de Serrano con una lentitud que no le era habitual, dejando que los recuerdos llegaran sin intentar detenerlos esta vez: el camino a la biblioteca, el mercado cubierto, la calle donde estaba la casa donde había crecido. Se detuvo frente a esa calle un momento. La casa de los Ventura pertenecía a otra familia ahora, con cortinas distintas en las ventanas y una maceta marchita en la entrada que no estaba antes. Era extraño mirar un lugar que había sido suyo y ver la vida de otra persona dentro. Respiró hondo y continuó caminando. La iglesia de la parroquia era un edificio de piedra oscura con una campana que recordaba oír los domingos, con un pequeño jardín al frente donde los niños jugaban después de misa. Entró con cuidado, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra interior y al olor de incienso y madera antigua, que era igual en todas las iglesias y que por eso olía a algo anterior a los recuerdos concretos, algo que pertenecía a toda la infancia y no a un solo momento. Un sacristán que barría el pasillo lateral levantó la mirada cuando ella entró y ella preguntó por el padre Mateus. El hombre dijo que el sacerdote estaba en el jardín trasero y que podía ir a verlo. El jardín trasero era pequeño, con un banco de piedra y una higuera vieja en el centro, cuyas ramas desnudas se extendían contra el cielo gris como dedos abiertos. El padre Mateus estaba sentado en el banco con un libro cerrado en el regazo y la mirada puesta en las ramas de la higuera con la atención serena de quien busca algo que no está en los libros y que a veces aparece en las cosas simples si se tiene paciencia para esperar. Era un hombre de cabello completamente blanco y espalda ligeramente encorvada por el tiempo, con manos grandes y tranquilas apoyadas sobre el libro. Camila se detuvo en la entrada del jardín y el padre sintió su presencia antes de verla. Se giró con esa lentitud tranquila de quien no se sobresalta con facilidad, y sus ojos claros se posaron en ella con una atención que fue creciendo hasta convertirse en reconocimiento. Cerró el libro despacio. Se quedó mirándola un momento que duró más que un simple reconocimiento, y entonces dijo, con una voz que llevaba años de peso guardado con cuidado: Camila Ventura, estaba esperando que vinieras, solo no sabía si sería aún en vida. Se sentaron en el banco de piedra del jardín con las últimas luces del día dorando las piedras alrededor, y el viento frío de noviembre moviendo las ramas de la higuera con un susurro suave. El padre preguntó cómo estaba su madre, y escuchó las respuestas con atención genuina, sin prisa, con la paciencia de quien aprendió que las cosas importantes necesitan un momento de respiración antes de ser dichas. Camila respondía con brevedad, ansiosa por llegar a lo que necesitaba oír, pero incapaz de apresurar a ese hombre que cargaba lo que cargaba con la dignidad tranquila de quien sabe que algunas verdades necesitan el tiempo adecuado para ser dichas. El padre comenzó despacio, organizando las palabras con el cuidado de quien ha revisado la historia muchas veces en su memoria a lo largo de los años y sabe exactamente dónde empieza y dónde termina. Había sabido de las maniobras del duque Rodrigo a través de un hombre de Serrano que el duque había contratado como intermediario para parte del esquema y que después se arrepintió y vino a confesarse. El sigilo de la confesión le había impedido hablar públicamente en ese momento. Pero ese hombre había muerto 2 años después de la partida de la familia Ventura, y su muerte liberó al padre de ese silencio, demasiado tarde para encontrar a la familia que ya se había ido sin dejar dirección. Pero él había guardado todo esperando, encendiendo una vela cada semana, con la intención de que la verdad llegara a quien debía llegar. «E intenté hablar con ustedes antes de que se fueran», dijo el padre, con una voz que llevaba una culpa antigua. «Llamé a su puerta y no me abrieron». Comprendí después que su padre no quería más complicaciones, que quería irse rápido y sin más historias. Lo entiendo. Pero cargué durante años con el peso de no haber insistido más, de no haber encontrado otra forma de llegar hasta ustedes. Camila permaneció en silencio, con las manos juntas en el regazo, mirando el suelo de piedra del jardín. El viento movió las ramas de la higuera sobre ellos con un sonido que parecía respiración. ¿Y Santiago? Dijo ella finalmente, con una voz que no revelaba la dirección de la pregunta. El padre la miró un momento antes de responder, como quien evalúa el peso de lo que va a decir y confirma que la persona frente a él está preparada para recibirlo. Santiago nunca supo nada, dijo con una claridad que no dejaba espacio para duda. De eso puedo hablarte con certeza, porque lo vi aquí en esta misma iglesia semanas después de que ustedes se fueran, arrodillado en ese banco delantero durante una hora con la cabeza baja y los puños cerrados sobre las rodillas. Hizo una pausa. Un hombre que sabe que su padre destruyó a la familia de la mujer que ama no tiene ese tipo de dolor. Tiene culpa. Él tenía solo pérdida. Camila quedó completamente inmóvil. El jardín estaba en silencio salvo por el viento y el sonido lejano de otra campana en la parte baja de la ciudad. El padre continuó, con la misma voz pausada y clara. La familia del duque le hizo llegar la información de que te había sido por voluntad propia, que no lo amabas como él a ti. Él creyó porque no tenía razón para no creer. Volvió a Serrano en los primeros años preguntando por ustedes, y yo veía a ese hombre recorrer las mismas calles con los ojos de quien aún busca algo que sabe que está perdido, pero no puede dejar de buscar. Hizo una pausa más larga. Después las visitas cesaron. Pensé que el tiempo había hecho su trabajo. No sabía que él nunca había seguido adelante. Las lágrimas llegaron sin aviso, que era la forma en que llegaban en las raras ocasiones en que llegaban. No eran lágrimas de desesperación, eran del tipo que vienen cuando algo que ha estado torcido durante mucho tiempo finalmente se endereza. Un dolor distinto y más limpio que todos los otros. El dolor de comprender que 14 años de resentimiento estuvieron mal dirigidos y que hay pérdidas que no pueden devolverse, pero que al menos ahora tienen el nombre correcto. El padre permaneció en silencio a su lado sin presionarla, con la paciencia de quien sabe que hay momentos que solo necesitan espacio para existir sin que nadie los resuelva. Camila dejó que las lágrimas corrieran un momento. Luego se limpió el rostro con el dorso de la mano y respiró hondo, mirando el jardín que se oscurecía a su alrededor con una serenidad nueva que no esperaba encontrar allí. El padre posó la mano en su brazo con delicadeza y dijo, «Hay cosas que el tiempo esconde y que solo el coraje tiene la paciencia de encontrar. Ve, hija mía, y esta vez no dejes que el miedo decida por ti». Camila lo miró un momento, asintió sin poder hablar y se levantó del banco de piedra con las piernas que necesitaban un segundo para recordar cómo moverse. «Y necesito detenerme aquí un momento, mi querida familia, porque esta historia me está tocando el corazón de una forma que las palabras apenas pueden describir». Camila fue a Serrano sola. Escuchó la verdad de una fuente que no tenía nada que ganar con ella. Y ahora sabe, con una certeza que no viene de los papeles ni de los ojos de Santiago, sino de un testigo neutral, que cargó ese peso durante 14 años, que él nunca supo, que ambos fueron víctimas de la misma mentira. Quiero saber mucho lo que están sintiendo ahora. En los comentarios díganme, ¿qué harían en el lugar de Camila? ¿Volverían con él después de todo? ¿Podrían perdonar 14 años de sufrimiento, incluso sabiendo que él no tuvo culpa? Escriban, me encanta leer cada palabra que dejan aquí porque es lo que me dice que esta historia está llegando donde debe llegar, directo al corazón de ustedes. Y ya que estamos juntos en este momento tan especial, dejen ese like para mí. No cuesta nada y significa el mundo, porque es lo que le dice al canal que vale la pena seguir creando historias así, llenas de verdad y de amor. Gracias por estar aquí. Continuemos, porque Camila aún tiene un camino por recorrer antes de llegar a Santiago. Camila regresó a la posada con un paso más lento de lo habitual, no por cansancio, sino por esa especie de peso ligero que a veces trae el alivio, el peso de quien ha dejado algo que cargaba desde hace mucho tiempo y aún no sabe caminar sin ello. La calle estaba casi vacía a esa hora, con solo algunos hombres en la puerta de una taberna en la esquina y una mujer cerrando las contraventanas en el primer piso de una casa. Brenos estaba a 2 días de allí. Santiago estaba a 2 días de allí. Y había ahora dentro de ella una certeza que el padre había confirmado con la serenidad de quien no tiene nada que ganar con mentiras, la certeza de que todo lo que ella había creído sobre la complicidad de Santiago era falso. Se quedó sentada en la cama de la posada durante mucho tiempo, con las manos en el regazo, no pensando de forma ordenada, sino dejando que las piezas se acomodaran con el peso que merecían. 14 años. 14 años de una convicción que era mentira, construida por la misma mano que había destruido a la familia de su padre, ejecutada con la misma frialdad burocrática que los papeles documentaban. El padre de Santiago había robado todo lo que podía robar: las tierras, el dinero, el honor, y después también había robado los años que ella y Santiago podían haber tenido, alimentando en cada uno de ellos una versión falsa del otro para que ninguno siguiera buscando. Pensó en su padre, en el conde Evaristo, que había muerto con esa derrota silenciosa en el pecho, que nunca supo que la causa de la destrucción estaba documentada en un archivo del palacio, esperando a que alguien abriera la carpeta correcta. Lloró por él esa noche, con una quietud distinta a todas las anteriores. No el llanto del duelo reciente, ni el del cansancio acumulado, sino el llanto de quien llora por alguien sabiendo finalmente que la injusticia que sufrió tenía nombre y prueba, y que el mundo ahora lo sabía. Era poco, era tarde, pero era algo. Pensó en su madre, en la señora Ventura con su dulzura cansada y los ojos que comprendían más de lo que la hija decía. La madre nunca habló de Santiago directamente en los 14 años después de salir de Serrano. Nunca preguntó ni comentó, pero había en sus preguntas ocasionales sobre el bienestar de la hija una atención específica que Camila ahora reconocía con una claridad nueva. La madre sabía que la hija nunca había olvidado, y la dejó cargar con eso sola, porque sabía que necesitaba llegar a su propia verdad en su propio tiempo. Se durmió tarde y despertó temprano, con esa claridad de propósito que a veces llega después de una noche difícil, como si el sueño hubiera ordenado lo que la vigilia no pudo. Se levantó, se lavó el rostro, hizo la maleta con los movimientos precisos de siempre y fue a la panadería de la plaza a comprar pan antes de tomar la diligencia de regreso. Mientras esperaba que el panadero envolviera el pan, miró la plaza de Serrano que despertaba lentamente, los puestos del mercado montándose, los niños cruzando la piedra camino a la escuela, el humo de las chimeneas subiendo recto en el aire frío de la mañana. Era una escena común y tranquila, y la miró con la sensación de quien se despide definitivamente de un lugar, no con tristeza, sino con la paz de quien ha cerrado algo que necesitaba ser cerrado. La diligencia partió al mediodía con el mismo frío de noviembre y el mismo cielo gris del viaje de ida. Camila se acomodó junto a la ventana y esta vez no necesitó evitar el pensamiento. Lo dejó ir directamente hacia donde quería ir, hacia Brenos, hacia la calle estrecha, hacia la ventana iluminada de una casa pequeña, hacia un hombre que había esperado sin que ella se lo pidiera y que seguía allí. Lo que iba a decir cuando llegara aún no lo sabía en palabras, pero lo sabía en lo demás, en esa parte que no usa palabras y por eso es más honesta que todo lo demás. Iba a volver, y esta vez no iba a retroceder. La diligencia llegó a Brenos al final del segundo día, con el sol ya bajo en el horizonte, y las calles de la ciudad cubiertas por la luz anaranjada del atardecer, que hacía todo más suave y más real al mismo tiempo. Camila bajó con la pequeña maleta y respiró el aire de Brenos que olía a humo de chimenea y tierra húmeda por la lluvia reciente, y comenzó a caminar hacia su calle con pasos que tenían una cualidad distinta de los que había usado al partir. No más rápidos ni más lentos, sino distintos, como cuando el peso que se carga no cambia en cantidad, pero sí en naturaleza, y el cuerpo lo lleva de otra forma. Giró en la esquina de la calle y se detuvo. Santiago estaba sentado en los escalones de su propio edificio, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada, como alguien que ha esperado tanto tiempo que ya no necesita fingir que no está esperando. No estaba mirando hacia ella cuando dobló la esquina. Miraba el suelo de piedra con esa concentración vacía de quien piensa sin pensar en nada concreto. Levantó la mirada al oír los pasos, y el reconocimiento apareció en su rostro con una rapidez que no intentó ocultar. Se quedó inmóvil un momento, estudiando su rostro a la luz del atardecer con una atención que no disimulaba. Camila se detuvo a dos pasos de él. Lo miró sentado en esos escalones, el duque de Monreale, con la ropa arrugada de días de espera y esos ojos que nunca aprendieron a mentir bien, y sintió algo soltarse dentro del pecho con una suavidad que no esperaba. No dijo nada de inmediato. Él tampoco. Se quedaron así un momento que tenía el peso de 14 años y la ligereza de algo que finalmente se posa después de haber volado demasiado tiempo sin saber dónde aterrizar. «Fui a ver al padre Mateus», dijo ella con una voz tranquila que llevaba dentro la firmeza de quien ha llegado a una conclusión tras un largo camino. Santiago se quedó inmóvil, con los ojos fijos en los de ella, sin intentar anticipar ni llenar el silencio. «Confirmó todo», continuó ella. «Sabía lo que tu padre hizo. Intentó hablar con nosotros antes de que nos fuéramos». Hizo una pausa. «Y dijo que te vio en Serrano, semanas después de que nos fuéramos, arrodillado en la iglesia durante una hora». Santiago cerró los ojos un segundo, como si esas palabras llegaran a un lugar dentro de él que llevaba mucho tiempo cerrado y necesitara un instante para abrirse sin romperse. Cuando los abrió, había humedad en ellos que no intentó ocultar. «¡Camila!» Su voz salió con ese tono bajo que usaba cuando ya no había nada que filtrar entre lo que sentía y lo que decía. «No lo sabía. Te juro que no lo sabía». Ella lo miró durante un largo momento. El rostro que conocía de memoria y que el tiempo había vuelto más serio pero no menos reconocible. Y dijo con una calma que esta vez era real y no construida. «Lo sé». Eran dos palabras pequeñas y contenían todo lo que había cambiado. La desconfianza que se dio lugar a la certeza, el dolor que no desapareció, pero que finalmente tenía la dirección correcta. Santiago se levantó de los escalones y quedó de pie frente a ella, más cerca que en las últimas veces. Ella no retrocedió. Había una diferencia enorme en ese no retroceder, y ambos la sintieron al mismo tiempo, sin necesidad de nombrarla. Él levantó la mano lentamente, y sus dedos se posaron con cuidado en el rostro de ella. Una pregunta sin palabras a la que ella respondió cerrando los ojos un segundo, solo un segundo, antes de abrirlos y mirarlo con una expresión que era al mismo tiempo la mujer de 34 años que había cargado con todo aquello, y la joven de 20 que había dicho sí en el jardín de rosas de Serrano. «Tienes que entrar», dijo ella, con una voz que no era fría. «Mi madre está en casa». Santiago dejó caer la mano despacio, asintió y subió los escalones a su lado. Y cuando la puerta de la casa de Camila se abrió aquella tarde de noviembre, era la primera vez en 14 años que Santiago entraba en un lugar que sentía como hogar. La casa de Camila era pequeña y olía a medicina y a cera de vela. Santiago entró con cuidado, como quien entra en un espacio que respeta antes de conocerlo, y se quedó de pie cerca de la puerta mientras ella colocaba el abrigo en el perchero y encendía una segunda lámpara sobre la mesa de la sala. La luz se duplicó y el cuarto se volvió más cálido visualmente, con las sombras retrocediendo hacia los rincones y los objetos de la sala, ganando una nitidez que la penumbra escondía. Era un espacio que decía todo sobre la vida que ella vivía. El cesto de costura en el suelo, con las agujas organizadas por tamaño, los medicamentos alineados en la repisa junto a la ventana, con una precisión que no admitía descuido. La manta doblada en el respaldo de la silla con todos los pliegues paralelos. Una vida entera administrada con rigor, porque el rigor era lo que sostenía todo en su lugar cuando lo demás no lo sostenía. Santiago miró todo aquello con un dolor que no ocultó completamente en el rostro, y Camila vio que él estaba viendo más que los objetos, estaba viendo los años debajo de los objetos, y no dijo nada, porque no había nada que disminuyera ese peso sin falsificarlo. Se posicionó del lado de la mesa, no con los brazos cruzados esta vez, sino con las manos apoyadas en la superficie de madera, y se quedó mirándolo con una apertura que era nueva y que costaba lo mismo que antes costaba la frialdad, solo que de otra forma. Era más difícil estar abierta que estar cerrada. La apertura expone, la frialdad protege. Ella eligió la apertura y sentía el esfuerzo de eso en cada músculo del rostro. «Mi madre va a despertarse pronto», dijo ella con una voz tranquila. «Quiero que estés aquí cuando se despierte». Santiago se quedó inmóvil por un segundo, y en ese segundo había una emoción que él no esperaba recibir y que por eso llegó sin defensa, la emoción de ser invitado a estar presente en un momento importante, de ser tratado no como una visita incómoda, sino como alguien que pertenecía a ese espacio. Asintió despacio sin hablar y fue a sentarse en la silla que ella indicó con un gesto, del lado de la mesa donde la luz de la lámpara llegaba mejor. Se quedaron en silencio por un momento que no era vacío, que era el silencio de dos personas que dijeron lo que había que decir en las últimas semanas y que ahora están aprendiendo a estar juntas de otra forma, no en el enfrentamiento ni en la explicación, sino en la simple presencia el uno del otro en una sala pequeña con el olor de medicina, la luz de la lámpara y el sonido distante de la ciudad allá afuera. Santiago miró las manos de ella apoyadas en la mesa, las manos que conocía de las tardes de domingo en Serrano y que ahora tenían otras marcas, el trabajo escrito en la piel de una forma que no desaparece pero que tampoco avergüenza, y sintió una ternura que no supo dónde colocar. «¿Cómo está ella?», dijo él con una voz baja que indicaba a la madre sin necesidad de nombrarla. Camila se quedó un momento antes de responder. «Mejor que hace un año. El médico dice que con los cuidados correctos puede estabilizarse». Hizo una pausa breve. «Hasta ahora los cuidados correctos dependían de lo que yo conseguía ganar». Lo dijo sin acusación, solo como un hecho, con la objetividad de quien aprendió a presentar la realidad sin dramatismo, porque el dramatismo no cambia los números. Santiago escuchó y no respondió de inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que ella no estaba pidiendo una solución en ese momento. Solo estaba siendo honesta, y su honestidad merecía silencio antes que cualquier otra cosa. Del cuarto llegó el sonido de un movimiento, el crujido de la cama, pasos lentos sobre el suelo. Camila se levantó con la naturalidad de quien ya ha hecho ese movimiento cientos de veces, y fue hasta la puerta del cuarto, la abrió con cuidado y dijo en voz baja, «Mamá, tienes visita». Hubo un momento de silencio del otro lado de la puerta, luego la voz de la señora Ventura, más débil de lo que Santiago recordaba pero con la misma cadencia. «Dile que entre». Y Camila se volvió hacia él con una expresión que era al mismo tiempo una invitación y una advertencia suave. La expresión de alguien que abre una puerta importante y quiere que quien entra entienda el peso de lo que está atravesando. La señora Ventura estaba sentada en la cama con una almohada detrás de la espalda y una manta sobre las piernas, con el cabello blanco recogido de forma simple y los ojos claros que Camila había heredado abiertos con una atención que el cansancio del cuerpo no lograba apagar. Era más frágil de lo que Santiago recordaba de una mujer que tocaba el piano en las tardes de domingo con una ligereza en los dedos que parecía no costar esfuerzo. Pero había en ella una presencia que el tiempo no había disminuido. Esa cualidad específica de algunas personas que ocupan el espacio con una autoridad tranquila que no necesita ser declarada para ser sentida. Santiago entró en el cuarto con el sombrero en la mano y se quedó de pie cerca de la puerta, dándole espacio para que lo viera antes de avanzar. La señora Ventura lo miró durante un momento que él dejó existir sin llenarlo con palabras. Era una mirada que pesaba sin ser hostil, la mirada de una mujer que perdió al marido, la salud y los años, y que no tiene paciencia para nada que no sea completamente real. Santiago sostuvo esa mirada sin apartarla, con la misma seriedad con la que recibía las miradas de los consejeros del ducado cuando querían probarlo, pero con una humildad distinta, porque esa mirada merecía más que la postura de un duque. «Sé quién eres», dijo ella por fin, con una voz más firme de lo que la fragilidad del cuerpo sugería. «Y sé lo que tu familia le hizo a la mía». Santiago asintió con gravedad. «Lo sé. No hay excusa para lo que hizo mi padre. No vine a pedir perdón en nombre de alguien que no puede hacerlo. Vine porque su hija merecía saber la verdad y porque hay cosas que necesito reparar mientras aún sea posible hacerlo». La señora Ventura escuchó sin parpadear, evaluando cada palabra como quien lee más allá de lo que se dice. Después de un silencio que pesó con dignidad, la señora Ventura dijo: «Mi marido murió con una derrota que no era suya. Eso no cambia». Santiago respondió: «No cambia, y no debió haber ocurrido». Ella lo miró un momento más. Luego dijo, con una suavidad inesperada: «Siéntate, hijo». Y en esas dos palabras había una aceptación que no era olvido ni absolución fácil. Era algo más honesto, el reconocimiento de que el mundo hace cosas terribles a través de las personas y que a veces la única respuesta posible es seguir siendo justo incluso cuando es difícil. Santiago se sentó en la silla que Camila trajo del otro cuarto y los tres quedaron en una conversación que comenzó con cuidado y fue ganando una naturalidad que ninguno de los dos esperaba tan rápido. La señora Ventura hacía preguntas directas sobre lo que Santiago había encontrado en los papeles del padre, sobre lo que había hecho en los años que siguieron a la partida de Camila, sobre lo que pretendía ahora, y él respondía con la misma franqueza porque entendió en los primeros segundos que mentir o suavizar en ese cuarto sería un insulto que esa mujer no merecía. Camila se quedó sentada al lado de la madre en silencio durante gran parte de la conversación, observando a ambos con esa atención que ponía en las cosas que importaban. Cuando la señora Ventura comenzó a mostrar señales de cansancio, Camila se levantó y dijo que la madre necesitaba descansar. Santiago también se levantó, y cuando la señora Ventura extendió la mano, él la tomó con cuidado, y ella dijo, con una voz que era casi un susurro: «Mi marido habría querido tener esta conversación. Era un hombre justo y le gustaba la justicia, incluso cuando llegaba tarde». Santiago no logró responder con palabras. Asintió, con los ojos que lo traicionaron por un segundo, y salió del cuarto detrás de Camila, cerrando la puerta con el cuidado de quien cierra algo precioso. Volvieron a la sala y Camila preparó té con los movimientos habituales, la tetera, las tazas, la miel que la madre tomaba siempre antes de dormir. Santiago se quedó sentado en la mesa, observando esa rutina con una atención que ella sintió, pero no comentó. Había en las pequeñas cosas de Camila, en la forma en que doblaba el paño de cocina antes de dejarlo, en la forma en que colocaba las tazas alineadas con una precisión que no era rigidez, sino hábito. Una narrativa de 14 años que las palabras no podían contar con la misma fidelidad. Era la narrativa de una mujer que aprendió a vivir sola con eficiencia y que cargaba esa eficiencia en el cuerpo como una segunda piel. Cuando el té estuvo listo, ella llevó una taza para él sin preguntar si quería, y él la recibió sin comentar que ella sabía que lo tomaba sin azúcar, que era una de esas pequeñas cosas que las personas que se aman saben unas de otras y que permanecen incluso cuando todo lo demás cambia. Se sentaron uno frente al otro con las tazas entre ellos y la luz de la lámpara creando un círculo de calor que la noche fría de afuera hacía más nítido. Era una escena doméstica y simple, el tipo de escena que Santiago había imaginado cientos de veces a lo largo de los años sin un espacio definido para colocarla, y ahora estaba allí con todos los contornos correctos. «¿Qué pretendes hacer?», dijo ella, con esa voz directa que no era agresiva, pero que tampoco rodeaba el asunto. Santiago dejó la taza y respondió con la misma directividad: «Hay documentos que mi hombre de leyes está preparando en Monreale. La devolución de lo que fue extorsionado a tu familia, con los valores correctos y los intereses de los años que pasaron». Camila se quedó en silencio por un momento. «No vine a pedir eso», dijo ella. «Lo sé», respondió él. «No es por eso que lo estoy haciendo. Es porque es justo, y porque tu padre merece que se haga independientemente de cualquier otra cosa. Ella se quedó mirándolo durante un momento largo, con esa atención que atravesaba las palabras y buscaba lo que había debajo de ellas. Luego dijo, con una voz más baja, y además de eso, Santiago entendió que no era una pregunta sobre dinero. Era una pregunta sobre el resto, sobre lo que había más allá de la reparación financiera, sobre lo que él estaba haciendo en aquella ciudad pequeña, sentado a su mesa con una taza de té y esos ojos que no aprendieron a mentir bien. Respiró hondo y dijo con una simplicidad que no necesitaba ser elaborada, «Quiero estar donde tú estás, si me dejas». Camila se quedó en silencio. La lámpara crepitó suavemente entre ellos. «No es simple», dijo ella al fin. «Mi madre necesita cuidados constantes. Tengo mi trabajo aquí, las familias que dependen de mí, la vida que construí». Santiago escuchó todo sin interrumpir, con la atención de quien está realmente escuchando y no preparando la respuesta mientras el otro habla. Cuando ella terminó, dijo, «No vine a pedirte otra vida, vine a pedirte la tuya. Vine a pedirte tu vida, como es, con todo lo que tiene dentro». Ella se quedó mirándolo por un momento, que tenía la cualidad específica de los momentos que deciden cosas. Luego dijo, con una voz que era al mismo tiempo cautelosa y abierta, «Es algo grande para una noche de noviembre». Santiago respondió con aquella sonrisa que ella había visto pocas veces y que había guardado todas. «Tenemos el resto de las noches para los detalles». Se quedaron hablando durante una hora más, sobre cosas que eran grandes y sobre cosas que eran pequeñas, sobre Monreale y sobre Brenos, sobre el invierno que prometía ser duro y sobre la escuela en las tierras del ducado que Santiago quería crear para los hijos de los trabajadores, una idea que salió de la conversación de forma natural y que Camila recibió con una atención que decía que estaba escuchando de verdad y no solo siendo educada. La noche avanzaba afuera con el frío y el silencio de la ciudad pequeña, y dentro de la casa pequeña de Brenos, la lámpara iba consumiendo la cera con la lentitud de las cosas que arden de forma controlada y que por eso duran. Santiago regresó a Monreale a la mañana siguiente, como dijo que haría. No se quedó más de lo necesario y no prometió más de lo que podía cumplir, que eran dos cosas que Camila notó y que valían más que discursos. Partió temprano, con la misma ropa de la llegada y la misma determinación de quien tiene cosas concretas que resolver, y Camila se quedó en la ventana de la sala por un momento después de que él desapareciera en la calle, no con la tristeza de la despedida, sino con algo que era más cercano a la expectativa de quien sabe que hay un próximo capítulo y que puede esperarlo sin miedo. En Monreale, Santiago fue directamente a encontrarse con Bernardo, el hombre de leyes que servía a la casa de Alvarado desde hacía décadas y que había recibido las instrucciones antes del viaje a Brenos con la discreción profesional de siempre. Los documentos estaban casi listos, solo faltaban las firmas finales y la verificación de los valores con un segundo notario que Bernardo había consultado por precaución. Santiago se sentó en el despacho con Bernardo durante una tarde entera, revisando cada número, cada cálculo, cada línea de los documentos, con la atención metódica que ponía en todos los asuntos del ducado, pero que esta vez tenía un peso diferente, porque no era un asunto del ducado, era un asunto de justicia. Los valores eran significativos, las deudas fabricadas por el padre eran altas, y los intereses de 14 años transformaban todo en una suma que representaba no solo la reparación de lo que fue quitado, sino la posibilidad de una vida distinta para Camila y para su madre. Santiago firmó todo sin vacilar, con aquella caligrafía recta y precisa que usaba en los documentos oficiales, y entregó los papeles a Bernardo con instrucciones claras sobre cómo proceder. Luego fue al palacio, subió al cuarto de su padre que no había vuelto a abrir desde la noche en que encontró las carpetas, y esta vez entró no con la urgencia de la investigación, sino con la calma de quien viene a poner orden en algo que necesita ser ordenado. Sacó todas las carpetas del arcón y ordenó que fueran guardadas en los registros oficiales del ducado, no destruidas, porque la verdad merecía estar en algún lugar, aunque nadie más necesitara leerla. Luego mandó ventilar el cuarto. Trajo flores del jardín que un criado arregló en un jarrón sencillo y cerró la puerta con una llave que esta vez no volvió al cajón del pasillo, sino que quedó en el bolsillo del chaleco, cerca del corazón, como un recordatorio de que algunas puertas cerradas necesitan permanecer cerradas por razones distintas a las que las cerraron. Pasó los días siguientes ocupándose de los asuntos del ducado con la eficiencia habitual, reuniones con los consejeros, visitas a las tierras, correspondencias con otras familias de la región. Pero había en todo eso una ligereza que los consejeros notaron sin saber nombrarla. El duque parecía el mismo pero diferente, más presente en las conversaciones, más rápido al decidir, como alguien a quien le devolvieron algo que faltaba sin que nadie alrededor supiera qué era. Escribió una carta a Camila esa semana, corta y directa como todas las cosas que le decía, diciendo que los documentos estaban listos y que volvería a Brenos cuando ella estuviera lista para recibirlo. La respuesta llegó 5 días después, con la letra pequeña y precisa que él había memorizado sin darse cuenta décadas atrás. Decía solo: «Puedes venir cuando quieras. Mi madre preguntó por ti». Santiago leyó esa frase 3 veces. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo del chaleco junto a la llave. Era poco y era todo. Era Camila diciendo que la puerta estaba abierta sin usar esas palabras, porque nunca usó palabras que no fueran necesarias, y él la conocía lo suficiente como para oír lo que había debajo de las que usaba. Santiago llegó a Brenos una tarde de diciembre, con la nieve que había comenzado a caer en Valdoria ese año más temprano de lo habitual y que cubría las calles de la pequeña ciudad con un blanco fino que aún no escondía las piedras, pero que prometía cubrirlas antes de la noche. Llamó a la puerta de Camila con los documentos de Bernardo dentro del abrigo y el corazón latiendo de un modo que no reconocía como propio del duque de Monreale, pero que reconocía como suyo, de ese yo más profundo que existía antes de los títulos y las obligaciones y que nunca había cambiado del todo a pesar de todo. Camila abrió la puerta con una expresión que era diferente de todas las expresiones que había tenido en las semanas anteriores. No era la frialdad construida del corredor de Alentara, no era la cautela cuidadosa de las mañanas en Brenos, era una apertura real, aún con los bordes de la prudencia pero con el centro genuino, como una flor que se abre despacio porque aprendió que abrirse demasiado rápido tiene consecuencias, pero que aún así se abre porque es su naturaleza. Lo dejó entrar con un gesto simple, y la señora Ventura estaba en la mecedora de la sala con la manta en las rodillas y una sonrisa que apareció cuando lo vio entrar. Se sentaron a la mesa los tres, que ya era una disposición que se sentía natural después de la primera vez, y Santiago colocó los documentos de Bernardo sobre la mesa con el cuidado de siempre, sin ceremonia, sin discurso. Camila leyó todo despacio, línea por línea, con la señora Ventura al lado que no leía pero que miraba el rostro de la hija mientras leía y cuyo rostro iba cambiando a medida que veía el rostro de la hija cambiar. Cuando Camila terminó de leer, se quedó en silencio por un momento con los ojos en los papeles. Los valores allí documentados representaban la posibilidad de una vida distinta, medicamentos sin cuentas, una casa con más luz, la dignidad que habían perdido y que el dinero no devuelve completamente, pero que ayuda a reconstruir. «Esto no era necesario», dijo ella, con una voz que se quedó a mitad de la frase. «Lo era», respondió él, con una simplicidad que no admitía discusión. Ella levantó los ojos de los papeles y lo miró, y había en esa mirada una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver, la vulnerabilidad de alguien que aprendió a no esperar nada y recibe algo inesperado y no sabe completamente cómo estar con eso sin romperse. La señora Ventura, que observaba todo desde su silla con aquella atención tranquila, dijo solo: «Gracias, hijo». Y en esas dos palabras había más que gratitud. Había el reconocimiento de que la justicia había llegado tarde, pero había llegado, y que eso era suficiente para respirar de otra manera. Camila dejó que 2 lágrimas corrieran por su rostro sin limpiarlas de inmediato, como si esta vez no valiera la pena luchar contra ellas. Y Santiago se quedó en silencio del otro lado de la mesa, dejando que ese momento existiera sin invadirlo, porque la conocía lo suficiente como para saber que no necesitaba palabras en ese instante, necesitaba solo espacio para ser completamente ella misma delante de alguien que no le exigía ser otra cosa. Era la primera vez que lloraba delante de él. Y había en esa primera vez una intimidad que ninguna de las palabras de las últimas semanas había logrado crear con la misma profundidad. En los días que siguieron, Santiago se quedó en Brenos, con esa paciencia que Camila había ido aprendiendo a recibir sin resistencia. Había una rutina que fue naciendo de forma natural entre ellos, sin ser planeada, que era el tipo de rutina que solo nace entre personas que se conocen de verdad y que por eso no necesitan negociar cada detalle. Él aparecía por la mañana con pan fresco de la panadería, que quedaba a dos calles. Ella preparaba el desayuno de la madre con los movimientos precisos de siempre, y a veces se quedaban los dos sentados en la sala mientras la ciudad despertaba afuera con aquella luz blanca de diciembre que la nieve hacía más nítida. Santiago le habló a Camila sobre el evento que quería organizar en Monreale, una reunión de las familias aristocráticas de la región, y le dijo lo que pretendía hacer en esa reunión sin rodeos, de la misma forma en que le había dicho todo lo demás. Ella escuchó en silencio, con la atención que ponía en las cosas importantes, y cuando él terminó se quedó quieta por un momento que él dejó existir. Luego dijo con una voz que tenía dentro una emoción que ella controló sin eliminar: «No necesitas hacer eso públicamente». Él respondió: «Lo sé, quiero hacerlo igual». Ella se quedó mirándolo por un momento. «¿Por qué?». Él dijo: «Porque tu padre lo merece y porque tú lo mereces y porque las cosas que quedan escondidas tienden a seguir haciendo daño». Ella no respondió de inmediato. Se levantó y fue hacia la ventana. Se quedó mirando la calle de Brenos cubierta de nieve, con las manos apoyadas en el marco, y Santiago se quedó sentado a la mesa observándola con esa atención que nunca la presionaba, pero que ella siempre sentía, como una presencia que estaba allí y que no exigía nada más que ella fuera ella misma. Luego ella dijo sin girarse: «Mi madre no está en condiciones de viajar a Monreale». Él respondió: «Enviaré la carruaje más cómoda que existe en Valdoria y el médico del palacio viajará con ella». Ella se quedó en silencio. «¿Y tú?», dijo ella, al fin, aún de espaldas a él. «¿Crees que yo debería ir?». Él dijo: «Creo que tú decides. Yo solo quiero que sepas que quiero que estés allí». Ella se giró hacia él con una expresión que tenía dentro cosas que aún no estaba lista para decir con palabras, pero que estaban allí de todos modos, visibles para quien la conociera lo suficiente como para verlas. Santiago la conocía lo suficiente. Se quedó inmóvil, dejándola llegar a su propia conclusión sin apresurarla, con la paciencia que había aprendido a tener no por virtud, sino por amor, que es la forma más honesta de paciencia. Y Camila se quedó mirándolo durante un momento, que tenía el peso de todo lo que habían pasado y la ligereza de todo lo que aún estaba por venir. Luego dijo, con una voz que era simple y directa como todas las cosas que decía cuando era completamente honesta: «Vamos». La preparación del evento en Monreale ocupó a Santiago durante las dos semanas siguientes, con cartas enviadas a todas las familias de posición de la región, los salones del palacio abiertos y limpiados, los jardines preparados a pesar del invierno, los criados informados de lo que necesitaban saber. Había una energía en el palacio que los criados más antiguos reconocían como algo que no sentían desde hacía mucho tiempo, una anticipación que venía del duque y que se extendía por los pasillos como calor que sube de una chimenea bien alimentada. Y en la noche anterior al evento, sentado en el despacho donde el cajón de las cartas nunca enviadas ya no existía, Santiago escribió una última carta. No para Camila, para sí mismo. Decía solo una línea: «Mañana lo que fue robado empieza a ser devuelto». Dobló el papel, no lo guardó en ningún lugar y lo dejó arder en la chimenea con la ligereza de quien no necesita guardar lo que ya no es un peso. La carruaje que Santiago había enviado a Brenos era la mejor del ducado. forrada por dentro con terciopelo oscuro y cojines gruesos que hacían que las piedras del camino fueran casi imperceptibles. El médico del palacio viajaba en la carruaje de apoyo detrás, como prometido, y la señora Ventura hizo el viaje de 2 días, recostada con la manta en las rodillas y los ojos puestos en el paisaje que cambiaba por la ventana, con una atención serena de quien aprecia las cosas con la conciencia de quien sabe que el tiempo para apreciarlas no es infinito. Camila permaneció sentada al lado de su madre durante todo el viaje, con su mano en la de ella a veces, en silencio la mayor parte del tiempo, dejando que el paisaje hablara y que el corazón fuera haciendo su parte sin ser perturbado. Monreale apareció al fondo del camino en una tarde de enero con el sol bajo, que volvía todo dorado a pesar del frío, el palacio en lo alto de la colina, con las ventanas iluminadas y los jardines blancos de nieve que la luz del final del día atravesaba en diagonal creando sombras largas y precisas entre los árboles. Camila se quedó mirando aquel palacio por la ventana de la carruaje, con una sensación que no era fácil de nombrar. Había allí recuerdos de una tarde en que había entrado en ese edificio por primera vez al lado de su padre, joven y asustada por dentro, pero con la barbilla erguida, para una reunión que había terminado con palabras que no podían deshacerse. Era el mismo palacio, y ella era una persona completamente diferente, y también la misma, que era lo más extraño y lo más verdadero que sabía sobre sí misma. Santiago esperaba en el portón de entrada cuando la carruaje llegó, no en lo alto de la escalinata con postura de anfitrión, sino en el portón, de pie en la nieve con el abrigo abotonado y los ojos en la carruaje desde que apareció en el camino. Cuando la puerta se abrió y Camila bajó, él avanzó para darle la mano con un gesto que era al mismo tiempo ceremonioso y completamente personal, y ella tomó su mano con una naturalidad que la sorprendió a sí misma. Luego ayudó a la señora Ventura a bajar con el cuidado que su fragilidad exigía, y la señora Ventura apoyó los pies en la nieve de Monreale con una expresión que Camila no logró leer completamente, pero que tenía dentro algo que se parecía a llegada. El palacio por dentro estaba diferente de lo que Camila recordaba de la única vez que había entrado. Más cálido, más habitado, con flores en los pasillos a pesar del invierno, y un olor a madera y a cera que era el olor de las casas donde las personas viven de verdad. Los criados las recibieron con una discreción respetuosa que no era servilismo, sino cortesía genuina, y Camila observó la forma en que Santiago se movía entre ellos, el nombre que usaba para cada uno, la atención con que escuchaba lo que le decían de forma breve, y vio en esa forma de estar la diferencia entre un hombre que heredó un ducado y un hombre que eligió ser el tipo de duque que quería ser. La señora Ventura fue instalada en un cuarto del primer piso, con ventanas hacia los jardines nevados, con la cama caliente, y el médico que pasó a ver cómo se había sentido con el viaje, y dijo que estaba bien, que el reposo de un día sería suficiente. Camila se quedó con su madre hasta que se durmió, sentada en el borde de la cama como hacía siempre, y cuando la respiración de la madre se volvió pausada y tranquila, se levantó con cuidado y fue hacia la ventana del cuarto a mirar los jardines de Monreale en la oscuridad, con las linternas encendidas a lo largo de los caminos de piedra y la nieve reflejando la luz de una forma que hacía todo más claro de lo que debería a esa hora. Santiago apareció en la puerta del cuarto sin hacer ruido. Vio que la madre dormía y vio a Camila en la ventana, y se quedó parado en el umbral por un momento antes de entrar. Ella oyó los pasos y no se giró. Él fue hasta la ventana y se quedó a su lado, mirando los mismos jardines, y permanecieron así en silencio por un tiempo que no tenía prisa. Luego, ella dijo, en voz baja para no despertar a la madre, «Es bonito». Él respondió, también en voz baja, «Se vuelve más bonito ahora». Ella se giró para mirarlo, y había en su rostro una expresión que era nueva y que él no había visto hasta ese momento, la expresión de alguien que llegó a un lugar que no sabía que estaba buscando y que entiende que ese había sido siempre el lugar. Camila se despertó antes del amanecer en el cuarto que le prepararon en el segundo piso del palacio, con las ventanas hacia los jardines del este, que eran los primeros en recibir la luz. permaneció acostada por un momento con los ojos abiertos en el techo del cuarto, un techo más alto que el de su casa en Brenos y con una moldura de estuco que la luz débil de la mañana iba revelando poco a poco, y pensó que era extraño despertar en un cuarto grande después de tantos años en uno pequeño. No con nostalgia del cuarto pequeño, sino con la conciencia de que ambos eran reales y que la vida que había vivido en Brenos no era menos suya por haber sido difícil. Era tan suya como cualquier otra cosa. Se levantó, se lavó el rostro, se puso el vestido de seda azul oscuro que había cosido ella misma para aquella ocasión con los mejores tejidos que había guardado, y recogió el cabello con una sencillez que era su estilo porque siempre lo había sido, y no porque no supiera hacerlo de otra forma. Se quedó frente al espejo del cuarto por un momento, no con la ansiedad de quien busca imperfecciones, sino con la atención tranquila de quien quiere estar presente en su propia imagen antes de estar presente en el mundo. Veía a una mujer de 34 años, con las marcas de lo que había vivido en los ojos y la dignidad de quien no dejó que esas marcas la disminuyeran, y había en eso una belleza distinta de la belleza de los 20 años, pero que era más completamente suya. Fue a ver a su madre antes de bajar. La señora Ventura estaba despierta y sentada en la cama con la almohada detrás de la espalda, con un color mejor que el del día anterior y los ojos más vivos de lo que Camila los había visto en semanas. El médico había pasado más temprano y había dicho que podía bajar al evento durante una hora si permanecía sentada y sin esfuerzo. La señora Ventura miró al médico con esa expresión que usaba cuando alguien decía lo obvio con demasiada ceremonia y dijo que naturalmente estaría allí. Camila se sentó en el borde de la cama y la madre la miró durante un momento con esos ojos que lo entendían todo. Luego dijo, «Estás bonita, hija mía». Camila tomó su mano por un momento. «Estoy bien, mamá». La madre apretó sus dedos. «Eso es más que bonita». En el piso de abajo el palacio despertaba con el movimiento de la preparación del evento. Criados, que transportaban sillas y ajustaban la disposición de las mesas, flores que llegaban de un invernadero climatizado en los jardines, velas siendo colocadas en los candelabros con aquellas varas largas que alcanzaban el techo. Santiago estaba en el centro de todo aquello, con la eficiencia tranquila de quien sabe lo que quiere, y no necesita elevar la voz para conseguirlo, dando instrucciones breves que los criados seguían con la confianza de quien conoce el carácter de su señor. Cuando vio a Camila bajar las escaleras, se detuvo durante un segundo, solo un segundo, y en ese segundo estaba todo lo que no dijo, porque no era el momento, pero que ella vio igualmente, porque lo conocía de memoria. Tomaron el desayuno juntos en la pequeña sala de comedor junto a la cocina, que era la sala donde Santiago comía cuando no había visitas formales y que tenía una mesa de madera sencilla y ventanas que daban al jardín de la cocina con las hierbas cubiertas de nieve. Era una sala que Camila no había visto en la única vez que estuvo en el palacio, una sala de uso cotidiano sin formalidades, y el hecho de que él la hubiera llevado allí en lugar del comedor formal decía algo que ella recibió sin comentarlo. Comieron con la conversación tranquila de dos personas que ya pasaron por la parte difícil y que ahora están en la parte que tiene espacio para las cosas simples. Cuando terminaron, Santiago se quedó mirándola por un momento con una expresión que ella reconoció como la que tenía cuando había algo que quería decir y estaba eligiendo las palabras. Ella esperó. Él dijo, con una voz baja y directa, «Hoy será un día importante, para ti, para la memoria de tu padre, para nosotros». Hizo una pausa. «Quiero que estés preparada para lo que voy a hacer, no porque necesites preparación, sino porque no quiero sorprenderte de una forma en la que no seas tú». Ella lo miró. «¿Qué vas a hacer?». Él respondió, «Lo que debió haberse hecho desde el principio». Los invitados llegaron al Palacio de Monreale a lo largo de la tarde, las carruajes alineándose en el camino de entrada, entre los árboles cubiertos de nieve, con una regularidad que mostraba que no había rechazos a la invitación. Familias aristocráticas de la región, consejeros de ducados vecinos, comerciantes de posición, representantes de otras casas que conocían a Santiago desde hacía años y que llegaban con la curiosidad visible de quien no sabe el motivo de la reunión, pero sabe que el duque de Monreale no convoca sin razón. El salón principal estaba iluminado como no lo estaba desde los tiempos del duque Rodrigo, con todos los candelabros encendidos y las velas reflejadas en los espejos, multiplicadas en infinitas réplicas que volvían la luz dorada e irreal, cálida incluso en el corazón del invierno. La música llegaba suave desde los músicos en el balcón elevado, y el murmullo de las conversaciones crecía con la llegada de cada nueva familia, ese murmullo específico de los eventos donde la gente aún no sabe lo que va a suceder y por eso habla más de lo habitual, como si el ruido colectivo pudiera descubrir el secreto que el anfitrión aún no ha revelado. Camila estaba de pie cerca de la gran ventana que daba a los jardines nevados, con la señora Ventura sentada en una silla cómoda a su lado, que un criado había dispuesto con cojines adicionales y una manta para las piernas. La madre observaba la sala con los ojos claros y atentos, y de vez en cuando decía algo en voz baja a Camila que la hacía sonreír levemente. Era una escena que Santiago encontró cuando entró en el salón después de recibir a los últimos invitados, madre e hija juntas cerca de la ventana, y se quedó un segundo parado en la puerta solo para mirar aquella escena antes de entrar por completo. Había personas en la sala que reconocieron a Camila de otros tiempos, rostros que la miraban con una atención que intentaban disimular como cortesía. La hija del conde Evaristo Ventura, presente en una reunión en el Palacio de Monreale, que era una ecuación que no encajaba con ninguna narrativa que conocieran y que por eso generaba una curiosidad que el murmullo de la sala no lograba contener completamente. Camila sostenía las miradas con la compostura de siempre, sin buscarlas ni evitarlas, con esa presencia tranquila que ocupaba el espacio sin reclamarlo. Santiago se movió por el salón con la eficiencia habitual, saludando, intercambiando palabras breves, guiando a las personas a sus lugares con esa autoridad natural que no necesitaba ser declarada. Pero los invitados que lo conocían desde hacía más tiempo notaban algo diferente en él esa noche, una ligereza bajo la seriedad, como si el peso que siempre había llevado en los hombros hubiera cambiado de naturaleza sin que él hubiera cambiado su postura. Cuando los invitados estuvieron todos sentados y el salón se volvió más silencioso, con la expectativa de lo que iba a suceder, Santiago se puso de pie en el centro del salón y la música se detuvo. El silencio que se instaló era el tipo de silencio que ocurre cuando muchas personas deciden al mismo tiempo prestar atención. Santiago permaneció de pie en el centro de ese silencio, con la postura erguida y los ojos recorriendo la sala por un momento antes de comenzar a hablar. Y había en ese instante una claridad de propósito que los invitados sentían sin poder nombrar. La claridad de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo y que no está allí para impresionar a nadie, sino para hacer algo que necesita hacerse. Santiago comenzó a hablar con una voz clara que llegó a todos los rincones del salón sin esfuerzo, con esa dicción directa que era la suya cuando no había nada que filtrar entre lo que pensaba y lo que decía. Dijo que había reunido a aquellas familias para hacer algo que debía haberse hecho hace mucho tiempo. Dijo que su padre, el duque Rodrigo de Alvarado, había cometido actos contra la familia Ventura que eran injustos y deshonrosos, deudas fabricadas, negocios destruidos, una familia honrada arrasada de forma sistemática y deliberada para servir a los intereses del ducado. Dijo que los documentos que lo probaban todo estaban disponibles para quien quisiera verlos, y dijo que ya había tomado medidas concretas para reparar financieramente lo que era posible reparar. La sala estaba en silencio absoluto. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien está procesando algo que no esperaba escuchar. Los invitados miraban a Santiago con distintas expresiones. Estaban los que ya sabían parte de la historia y escuchaban con la atención de quien confirma algo que sospechaba. Estaban los que no sabían nada y escuchaban con la sorpresa de quien recibe información que reorganiza lo que creía conocer. Y estaban los que miraban a Camila junto a la ventana y comenzaban a entender por qué ella estaba allí. Camila escuchaba de pie junto a la ventana con la mano de su madre en la suya, y había en su rostro una expresión que era serena por fuera y completamente atravesada por dentro, no de vergüenza, sino de algo más cercano al reconocimiento, el reconocimiento de que lo que estaba ocurriendo era real y que la memoria de su padre estaba siendo reparada en un salón lleno de gente que conocía el nombre Ventura. La señora Ventura sostenía la mano de su hija con una fuerza que no parecía compatible con la fragilidad de su cuerpo, y había en sus ojos una humedad que no intentaba ocultar. Fue entonces cuando Santiago comenzó a caminar por el salón en dirección a ella. Caminó con esa forma de caminar que ella había reconocido desde siempre como la forma en que él caminaba cuando había una decisión tomada y no había nada más que considerar, directa y sin vacilación, con los ojos fijos en los de ella desde el primer paso. La sala percibió antes de que él llegara a la mitad del recorrido que no caminaba hacia ningún punto abstracto, sino hacia una persona específica, y el silencio, que ya era denso, se volvió de otro tipo, más cargado, con toda aquella gente comprendiendo al mismo tiempo que estaba presenciando algo que no era solo una declaración pública, sino un momento que pertenecía a dos personas específicas y que el salón tenía el privilegio de presenciar. Camila sintió el corazón acelerarse con una precisión que solo Santiago de Alvarado alguna vez le había provocado. Ese latido específico que 14 años no le enseñaron al corazón a olvidar, y mantuvo la expresión tranquila con un esfuerzo que le costó todo mientras él se acercaba a través de la sala llena de gente en silencio. La madre le apretó la mano una vez, con firmeza, como quien dice, «Estoy aquí», y Camila apretó de vuelta sin apartar los ojos de Santiago que llegaba. Él se detuvo delante de ella. Se quedó de pie por un momento, mirándola con esos ojos que nunca aprendieron a mentir bien y que en ese instante estaban completamente abiertos, sin el filtro del título ni de la compostura pública. Solo él, el mismo hombre de 22 años que detuvo un caballo en medio de una calle porque no pudo continuar después de verla. Más viejo y más marcado, y con todo lo que 14 años de vida escriben en un rostro, pero con los mismos ojos. Entonces dobló las rodillas y se arrodilló delante de ella en el centro del salón de Monreale, y la sala soltó un sonido que no era una palabra, era solo el sonido de mucha gente sintiendo al mismo tiempo. «¡Camila!» La voz de él salió con una claridad que llegó a toda la sala, pero que era solo para ella, que era la única persona que existía en ese momento para cualquiera de los dos. «Hace 14 años mi familia te robó todo. Te robó a tu padre, te robó tu casa, te robó el futuro que deberías haber tenido, y nos robó los años que podríamos haber vivido juntos». Hizo una pausa breve con los ojos fijos en los de ella. «No puedo devolverte lo que fue quitado. No hay riqueza suficiente ni palabras suficientes para cubrir todo eso». La voz no temblaba, pero había en ella una intensidad que llegaba al pecho de quien escuchaba como una mano que aprieta con cuidado. «Pero puedo darte lo que aún queda. Puedo darte el resto de mi vida entera, cada día, cada decisión, cada mañana en que despierte a tu lado, si me das ese honor». El silencio que siguió tenía el peso de 14 años y la ligereza de algo que finalmente podía ocurrir. Camila se quedó mirándolo arrodillado delante de ella, con toda aquella gente mirando, y sintió que las lágrimas llegaban despacio y sin pedir permiso, no de tristeza, sino de ese tipo que llega cuando algo que estuvo roto durante mucho tiempo finalmente se une de una forma que no borra la fractura, pero la transforma en algo que se sostiene y que incluso tiene una belleza que la pieza entera nunca tuvo. No las escondió. Las dejó estar allí como había dejado las lágrimas de Serrano, porque esta vez no había razón para luchar contra las cosas que eran completamente reales. «Santiago». La voz de ella salió baja, pero la sala estaba en silencio absoluto y llegó a todos. «Pasaste 14 años buscándome». Él asintió con los ojos fijos en los de ella. «Y yo pasé 14 años amándote sin querer». La sala soltó un sonido colectivo que no era una palabra. Era el sonido de mucha gente que acababa de sentir algo que no esperaba sentir en aquella noche de enero. Camila extendió la mano, y los dedos de Santiago se cerraron alrededor de ella, con el cuidado de quien sostiene algo que casi perdió y que sabe que no volverá a dejar ir. Sí, dijo ella. Y en esa única palabra estaba todo lo que habían perdido y todo lo que encontraban de vuelta al mismo tiempo. Los años, el amor, el futuro que había sido robado y que ahora comenzaba. Santiago se levantó despacio sin soltar su mano y quedaron de pie delante de toda aquella gente con la intimidad perfecta de dos personas que acaban de decir la cosa más importante de sus vidas y que no necesitan nada más alrededor para que sea real. La sala aplaudió, no el aplauso formal de reuniones de negocios, sino el aplauso espontáneo de quien presenció algo verdadero y no puede no reconocerlo. La señora Ventura permaneció sentada con las manos sobre el rostro y los hombros temblando levemente, y Camila se volvió hacia la madre y se inclinó para abrazarla con una ternura que hizo que toda la sala respirara hondo al mismo tiempo, madre e hija, en el centro de aquel momento con todo lo que habían pasado juntas y todo lo que estaba por delante. Cuando los últimos invitados se marcharon y las velas de los candelabros fueron apagándose una a una, con aquellas varas largas que hacían que el salón se fuera oscureciendo poco a poco, Santiago y Camila quedaron solos en el gran salón de Monreale, con el silencio que queda después de una noche que cambió cosas. La madre descansaba en el cuarto del primer piso, con el médico satisfecho con su estado después de la emoción del día. Los criados se movían con discreción por los pasillos, recogiendo copas y flores, apagando lo que debía apagarse. Y ellos dos quedaron de pie en el centro del salón vacío, con las últimas velas aún encendidas y la nieve cayendo afuera con una suavidad que se veía a través de las grandes ventanas, como algo que el mundo hacía en silencio mientras ellos estaban dentro. Camila fue hasta la gran ventana que daba a los jardines y se quedó mirando la nieve que cubría todo, con ese blanco que la luz de las últimas linternas volvía ligeramente dorado. Santiago fue hasta ella y se quedó a su lado, los dos mirando los mismos jardines, y había en ese estar lado a lado una paz distinta de todo lo que cualquiera de los dos había conocido en los últimos 14 años, no la paz de la resignación ni la paz del cansancio, sino la paz de quien llegó al lugar correcto después de un camino que fue más largo de lo que debería haber sido. «Tengo miedo de despertarme mañana y darme cuenta de que fue un sueño», dijo ella, con una voz tranquila que llevaba dentro una vulnerabilidad real, la vulnerabilidad de quien aprendió con esfuerzo que las cosas buenas a veces terminan y que por eso las recibe con una alegría que siempre tiene una sombra de cautela. Santiago se volvió hacia ella y dijo con una voz que no era una promesa vacía, sino un hecho. «No es un sueño». Ella lo miró. «Lo sé», respondió, «pero el corazón tarda en creer lo que la razón ya sabe». Él levantó la mano y apartó con cuidado un mechón de cabello que se había soltado del peinado, un gesto pequeño y completamente íntimo que ella recibió cerrando los ojos por un segundo, solo un segundo, como quien finalmente se permite recibir algo que estuvo esperando durante mucho tiempo. Se quedaron hablando durante las horas siguientes, primero en el salón, y luego en la pequeña sala de la cocina donde él había desayunado por la mañana, con el fuego encendido y el olor a madera quemada, y los dos sentados uno frente al otro, con el té que se enfrió antes de terminarse, porque había demasiado que decir y las palabras no esperaban al té. Hablaron del futuro con la seriedad y la ligereza que los asuntos importantes merecen cuando las personas que los discuten ya han pasado por lo peor y saben que lo que está por delante puede construirse con cuidado y con elección. Sobre la madre y los cuidados. Sobre Brenos y sobre Monreale. Sobre la escuela en las tierras del ducado, que Camila recibió con una atención que se transformó en ideas que se transformaron en una conversación que duró hasta tarde. Cuando ya era muy tarde y el fuego estaba bajo, Camila dijo que necesitaba ir a dormir. Santiago la acompañó hasta la escalera y se quedó de pie en la base de los escalones mientras ella subía, y a mitad de la escalera ella se detuvo y se volvió para mirarlo. Él estaba abajo con los ojos levantados hacia ella, y había en esa mirada todo lo que ambos habían sido y todo lo que serían, con la claridad simple de las cosas que son completamente reales. Ella dijo con una voz baja que llegó hasta él en el silencio del palacio dormido. Gracias por no haber dejado de buscar. Él respondió, con la misma voz baja, gracias por haber ido a ver al padre. Ella sonrió, esa sonrisa rara que iluminaba todo alrededor, y continuó subiendo las escaleras. Y Santiago se quedó en la base mirando el lugar donde ella había estado, con el corazón más entero de lo que había estado en 14 años, escuchando sus pasos en el pasillo del primer piso hasta que se hicieron silencio. Se casaron en una mañana de marzo, cuando la nieve de Valdoria comenzaba a derretirse y los primeros narcisos amarillos aparecían entre la hierba de los jardines de Monreale. Fue una ceremonia pequeña como ambos quisieron, con la madre de Camila sentada en la primera fila, con un vestido nuevo que la hija había cosido para la ocasión y los ojos más brillantes de lo que habían estado en años. El padre Mateus vino desde Serrano especialmente, recorriendo 2 días de camino con el hábito arrugado del viaje y una sonrisa que decía que no había otro lugar en el mundo donde prefiriera estar. Cuando pronunció las palabras de la ceremonia, su voz no tembló, pero sus ojos se quedaron en ellos dos con una expresión de quien encendió una vela durante años pidiendo algo, y ahora está viendo esa vela finalmente respondida. La señora Ventura vivió 4 años más, rodeada del confort y del amor que le habían faltado durante tanto tiempo. En los últimos meses, se quedaba sentada en una mecedora cerca de la ventana del palacio que daba a los jardines, con un chal sobre los hombros y los ojos puestos en el paisaje que cambiaba con las estaciones, el blanco del invierno, el verde explosivo de la primavera, el dorado del verano, el naranja y el ocre del otoño. Camila se quedaba a su lado por las tardes, y a veces la madre tomaba su mano sin decir nada, y se quedaban así durante horas, madre e hija, con todo el peso y toda la levedad de lo que habían pasado juntas. Cuando partió, partió de forma serena, con la hija a su lado y Santiago en el umbral de la puerta, y había en su expresión una paz que Camila reconoció y que la ayudó a dejarla ir con la misma dignidad con la que había vivido todo lo demás. Tuvieron 2 hijos. El primero, un niño al que llamaron Evaristo, en memoria del padre de Camila, llegó al mundo una mañana de otoño con una voz que despertó a la mitad del palacio y una determinación que la madre reconoció como suya, y el padre observó con esa mezcla de orgullo y de humor sereno que era la forma en que él recibía las cosas que lo sorprendían bien. La segunda, una niña a la que llamaron María en memoria de la señora Ventura, nació 2 años después con los ojos oscuros de Santiago y la atención tranquila de Camila, y desde pequeña se sentaba en los jardines a mirar las flores con una concentración que hacía sonreír al padre y que la madre reconocía en sí misma, con una ternura que no tenía nombre, pero que llenaba el pecho de una forma que no cambiaría por nada. Monreale fue cambiando a lo largo de los años, con la presencia de Camila, de formas que no fueron planeadas, pero que ocurrieron con la naturalidad de las cosas que pertenecen a un lugar desde siempre y que solo estaban esperando llegar. La escuela en las tierras del ducado abrió en la primavera del primer año de matrimonio, con niños que llegaban por la mañana con los cuadernos bajo el brazo y que salían por la tarde con la cabeza llena de cosas que nadie en su familia había tenido la oportunidad de aprender antes. Camila enseñaba costura a las chicas que querían aprender un oficio, no por obligación, sino porque sabía lo que era necesitar una habilidad para mantenerse en pie en el mundo y quería que otras llegaran a esa necesidad preparadas. Santiago y Camila envejecieron juntos con la gracia de las personas que eligieron bien y que saben que eligieron bien, no de forma arrogante, sino de forma agradecida, con la conciencia de que lo que tienen fue conquistado a un precio que ninguno de los dos olvida y que por eso valoran con una atención que no disminuye con los años. Había en las mañanas de Monreale una rutina que era de ellos, el desayuno en la pequeña sala de la cocina, incluso cuando había razones para estar en el comedor formal, los paseos por los jardines en las tardes de domingo cuando el tiempo lo permitía, la ventana del cuarto donde se quedaban los dos a veces en silencio, viendo caer la noche sobre los campos del ducado. Eran cosas simples, y lo eran todo. Guardaban las cartas en una caja de madera en la mesita de noche, las que él había escrito durante los viajes de negocios y las que ella había respondido con la letra pequeña y precisa que él había memorizado sin darse cuenta décadas antes. A veces, en las noches en que los hijos ya dormían y el palacio estaba en silencio, Camila abría la caja y leía una carta en voz alta, y Santiago escuchaba con los ojos cerrados y una sonrisa que ella conocía como la sonrisa que él guardaba solo para ella. Y había en esas noches una plenitud que no necesitaba ser nombrada para ser completamente real. La plenitud de dos personas que perdieron mucho y que encontraron el camino de vuelta el uno hacia el otro, y que eligieron cada día no desperdiciar lo que el destino tuvo el cuidado de no dejar morir. Y así llegamos al final de esta historia, mi querida familia. Pero no es un final, es una llegada. Santiago y Camila llegaron. Después de 14 años de silencio y de dolor, y de un amor que no murió porque el amor verdadero no sabe morir incluso cuando toda la razón del mundo se lo pide. Llegaron con las marcas del camino y con el corazón entero y con la certeza de que lo que es real resiste, que el amor que es verdadero espera, que la justicia llega tarde a veces, pero llega. Quiero dejar una cosa aquí con ustedes antes de despedirnos. Si hay alguien que está escuchando esta historia y que está pasando por un momento difícil, que siente que perdió algo que amaba, que el mundo tomó una decisión equivocada sobre su vida, recuerden a Camila cosiendo en la mesa de una casa pequeña con las manos cansadas y el corazón aún entero. Recuerden a Santiago cerrando un cajón con cuidado y permaneciendo de pie. La vida no nos pide que no suframos, solo nos pide que no nos detengamos, que sigamos siendo nosotros mismos, incluso cuando es difícil. Que dejemos que la verdad llegue cuando esté lista. Que abramos la puerta cuando el amor llame, incluso si llama 14 años después. Gracias. Gracias por haberse quedado hasta aquí, por haber sentido con Santiago y Camila, por haber comentado, por haber compartido, por formar parte de esta familia que se llama Cuentos del Corazón y que existe porque ustedes existen del otro lado. Cada uno de ustedes que está aquí es la razón por la que seguimos creando historias así, llenas de verdad y de amor y de personajes que permanecen en el corazón incluso después de que el video termina. Dejen un like si esta historia tocó algo dentro de ustedes. Escriban en los comentarios lo que sintieron, el momento que más les dolió, el momento que más les alegró, porque me encanta leer cada palabra que dejan aquí y porque cada comentario es una forma de decirme que valió la pena. Con todo el amor del mundo, esta es la familia Cuentos del Corazón. Hasta la próxima historia.